Agricultura, es momento de conectarse con Sergio Checho Irane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura. Una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 35 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos, te pillé. Asociación de AFP. Mejores pensiones, trabajo de todos. Conoce más en www.aafp.cl. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. Comparte con toda la variedad de San Jorge. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Peter Retamales, tu mejor asesor previsional. 36 años de experiencia y cercanía. PeterRetamales.cl. Pide por WhatsApp y ahorra. Abastible tiene el mejor descuento. En Rotary Klaus encontrarás las mejores soluciones para la pérdida auditiva. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl.
11 de la mañana con 5 minutos arranca el Conectados de hoy, 4 de marzo del 2025, la 92.1. Por supuesto, ustedes ya lo saben, en Santiago, en toda la red nacional de Radio Agricultura. Nos pueden ver en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV, en el 182 de Zapping, por supuesto. Pueden interactuar con nosotros en nuestro Instagram, arroba Conectados en Agricultura, en X, en el arroba Conectados 921 FM. Nos pueden escribir a nuestro correo conectados@radioagricultura.cl y el siempre bendito WhatsApp del Conectados, más 569-4248-9804. Hoy en las manos de Pablo Volvarán en los controles, con Carlos Zamorano en la magia del streaming, el regreso de la grandiosa Priscila Irane, ¿ah?, que me trajo arena de sus vacaciones. Se lo agradezco tanto.
Se viene
bajando del avión, además.
Sí,
una cosa increíble. Quiero aprovechar también de mandarle un gran beso y un gran abrazo a Paulina Fernández, a la Polín, que está con una situación personal complicada. Así es que a ella le quiero mandar un besito muy cariñoso de parte de todo el equipo de la Radio Agricultura. Y ustedes ven a mis panelistas, me falta una. En minutos se va a incorporar Natalia Piergentini, pero voy a saludar primero a mi izquierda, el señor Álvaro Velolio. ¿Cómo le va? Gusto de verlo.
Muy bien, feliz de estar ya.
Acérquese al micrófono como si fuera radio, eso.
A punto de despedir este Conectados contigo, Eugenio, que ya vuelve el Checho. Así que es. Ha sido un agrado compartir estas dos semanas contigo.
Bueno, yo, para mí también ha sido un gusto. Y la tengo aquí presencial, no saben el gusto que me da. Creo que es primera vez que comparto contigo un programa al aire presencialmente.
Claro.
¿Después de cuánto? ¿Como 4 años que nos conocemos?
O sea, cantidad
de tiempo. Cantidad. ¿Cómo estaba Magdalena Mervila?
Muy gusto bien, tenerte aquí. Pues aquí de vuelta en Santiago. No hubo super lunes, no hubo super martes. Hoy día la
puede haber super miércoles, ¿ah?
dicen.
Super miércoles, que ya mañana entran todos al colegio.
Es que yo entro el lunes, así que ya estoy.
Yo hoy día tuve harto taco, así que no.
No, nada, yo te juro que. O sea, a ver, mis cálculos generalmente yo llego al colegio y me llego a cierta hora, a ciertos lugares, y hoy día llegué media hora antes.
Ah, ¿sí?
Sí, por eso te digo, o sea, mañana ya te diré si...
Mañana es otra cosa. Mañana es otra cosa. Después te voy a pedir que me cuentes más detalles del libro que tienes ahí, que es muy interesante. Están pasando cosas a esta hora, y creo que es muy relevante, muy interesante que los conversemos, porque se está procediendo en Viña del Mar al desalojo de la toma La Jarilla. Una toma que tiene ya 3 años de existencia, una toma que, finalmente está en este momento en proceso de desalojo, lo que ha evidentemente generado mucha atención mediática. Están todos los canales de televisión hasta ahora mirando este tema, pero evidentemente aquí hay un ejercicio contradictorio, porque estamos hablando de la misma Corte de Apelaciones que le permite a la mega toma de San Antonio tener 6 meses más para que se produzca la compra la compra del terreno. Aquí también están pidiendo el mismo trato, cosa que no me parece me parece todo justo en ese caso, porque si a misma razón, misma disposición, dicen los abogados. Pero este gobierno había dicho que no iba a permitir desalojo, y estamos frente a esta situación. Yo quiero escucharte, Álvaro, respecto de esto, y Y lo sorprendente que es, yo estaba leyendo algo que había publicado Iván Poduje a través de Atifa, que lo recogió también de Clinic, con la mega toma de San Antonio, que esto de alguna manera estuvo planificado por las inmobiliarias. Aquí viene llegando Natalia, pasa nomás, Natalita, pase por detrás, está llegando Natalia. Esto no es martes 13, pase nomás. Entonces te quiero preguntar por esto, porque creo que es sorprendente que frente a una misma situación se produzcan criterios diferentes.
Bueno, acá nuevamente vemos la parcialidad con la que trabaja el Ministerio de Vivienda, especialmente el ministro Carlos Montes. O sea, yo creo que una de las grandes decepciones de este gobierno, la expectativa que había, era lo que iba a hacer Carlos Montes como ministro de Vivienda. Partió con el problema casos convenios, dijo que no tenía tiempo para revisar los informes, pasó el tema Democracia Viva, donde efectivamente fue en un campamento. Las promesas que hizo en tema de construcción, de habilitación, ya dijo que no le iban a cumplir. Le echó la culpa a los conejos, le echó la culpa a los inmobiliarios, otras condiciones.
Vamos no, a San Antonio. Los conejos de los incendios.
También,
los conejos
de los incendios. Siempre sí. La culpa es de unas cosas.
Pero sacaba conejos del sombrero, básicamente.
Llegamos al tema en la reconstrucción en Viña, en Valparaíso, un desastre inexistente. Ahora con la toma de San Antonio, lo único que hace es que gana tiempo tratando de comprar terreno que incentivan a las tomas. Y ahora llegamos a otra toma adicional donde se sabía que era este problema, donde no hay solución. Y finalmente, ¿cuál es la responsabilidad que toman? O sea, gobernar es difícil. El tema de vivienda son de los temas más complejos que tenemos en la sociedad. Realmente yo creo que Carlos Montes no es la persona adecuada para liderar esto, porque no ha demostrado que no ha dado el ancho, y los pobladores tienen toda la razón del mundo para decir por qué se privilegia a algunos y otros no. Es porque la toma San Antonio tiene un 13% de migrantes, que ha hecho efectivamente lo que el gobierno siempre lo ha favorecido. ¿Cuál es la razón efectivamente que San Antonio sí y la otra no? Y es lo que creo que todos estamos esperando saber.
Fíjate que, Magdalena, que lo que comenta Álvaro no deja de ser cierto, porque se comentó y se dijo en el momento de que se permitió este acuerdo para la compra del terreno de San Antonio, se dijo que esto eventualmente iba a incentivar, evidentemente, el tema de la usurpación de terrenos, en fin, todo esto que ha venido ocurriendo, y que además ponía en jaque al gobierno, porque claro, resolvía una mega toma, que es gigantesca la de San Antonio, pero hay 1.400 tomas más. Entonces, claro, hoy nos enfrentamos a esta situación, no sabemos en qué va a terminar, porque la orden está, el dueño del terreno había dicho que no va a vender el terreno y que por lo tanto tiene que proceder la orden judicial. Entonces vamos a ver qué va a pasar, estamos en la inminencia de una circunstancia bien compleja.
Por supuesto, a ver, aquí hay una cosa que es bien importante que los auditores hagan una distinción. Existe lo que son campamentos que se van produciendo orgánicamente en el tiempo y existe lo que son tomas incentivadas políticamente. Y lo que tenemos en la toma de San Antonio fue eso. O sea, cuando tú ves un lugar que se tomaron, que alguien hizo infraestructura, que hicieron un camino, o sea, hay una cosa deliberada de una política que busca poner, y ellos lo dijeron, no lo digo yo, el derecho de vivienda por sobre el derecho de propiedad. Y eso lo venían diciendo y está en el mamarracho, y si no me le creen, vayan, recurran a él y léanlo. Entonces, a ver, yo sé que duele el alma de pensar de que hay familias, pero aquí hay también hay que entender que hay gente que es propietaria de algo y nadie puede tener derecho a llegar y quitártelo, y tampoco puede existir, y siendo bien justo, que hay familias que están esperando hace cantidad de tiempo, que han hecho la cola como corresponde. Y de pronto llega esta nueva forma de, ok, si tú te lo tomas, te va a salir mucho más rápido. Y eso es lo que está sucediendo. O sea, este es un país, y no se nos puede olvidar, este es un país donde tenemos un FONASA financiado particularmente y especialmente por la cantidad de licencias médicas falsas. Porque las licencias médicas son algo importante, pero son necesarias y el Estado las debe pagar cuando alguien está realmente enfermo. Pero cuando alguien hace pagar licencias médicas y no está enfermo, simplemente es porque quiere faltar el lunes, porque necesita o porque quiere chantajear a su empleador y le dice, oye, si no me das esto te voy a tirar una licencia médica, que todos sabemos que eso es, no es secreto a voces, eso es así, y nadie hace nada, y consideran que esto es normal. Bueno, esto también consideran que es normal. O sea, nosotros tenemos un país donde saltarse la fila es aplaudido. Es como, ¿sabes qué? No la hagáis por el lado derecho porque no te lo vaya a conseguir jamás. O sea, no te pongáis la cola, sáltate la cola.
La sociedad del atajo, de la que hablábamos.
La sociedad de la berma, que sí. Es lo más ordinario que hay, porque no existe nada más ordinario que ir en la carretera donde hay un taco y viene un vivo que se tira por la berma. Oye, que es lo más picante que puede existir. Y ahora, hay dos cosas. Está el que se mete por la berma y está el que silencia. Yo todavía me acuerdo y doy este ejemplo, hace muchos años atrás, Chilectra, por eso digo muchos años atrás, yo tuve que ir a hacer un trámite. Estaba en la cola y saqué el número y me salió, o sea, tenía que esperar cantidad. Ya, pues, saqué mi libro, me senté. Y estaba toda la gente sentada ahí con un poco con actitud de borrego, así como bien, cabeza gacha. Y llegó un viejo y se saltó la cola y se puso adelante, llegó y se sentó. Y todos miraron, estaban todos indignados, todos mirando así. Yo me paré. Y fui y le toqué el hombro y le dije, perdón señor, usted se saltó la cola. Me miró indignado. Entonces yo miré a la funcionaria y le dije, le prohíbo atenderlo. Saqué aplauso. Pero nadie lo hace. Todos se quedan callados y dicen, oye, hay alguien tiene que hacer algo. O sea, cada uno puede hacer algo. Esto es impresentable, más allá de la familia. Porque es más, están usando a la familia para imponer esa idea que el derecho a la vivienda está sobre el derecho a la propiedad, porque no creen en la propiedad privada, porque no creen en los patrimonios propios, porque son unos colectivistas.
Sí, bueno, este problema, insisto, está pasando en este instante. Recién Álvaro Velorio, Natalia Pergentili, apuntaba a Carlos Montes, que tiene una mochila muy pesada, y nos vemos al ministro Montes en este instante en la toa. No sé si está el Seremi de Vivienda de la región de Valparaíso, pero hay una situación, insisto, muy, muy compleja, porque, insisto, enfrenta la colisión de dos derechos, o sea, más que de dos derechos, no sé si de dos derechos, porque no sé si la vivienda, la vivienda está, bueno, constitucionalmente no está incorporada como derecho, pero evidentemente hay una circunstancia muy compleja y hay una...
Podríamos decir, la necesidad.
Hay una necesidad y hay una crisis humanitaria inminente ahí, que uno lo puede entender desde esa perspectiva, pero aquí hay un dueño que ha sido usurpado. Entonces, claro, de alguna manera mucha gente se pregunta por qué con San Antonio un criterio y por qué con Viña otro.
O sea, yo creo que aquí, y aprovecho a saludar a Magda, a todos, yo creo que aquí hay un problema multifactorial, que no voy a aludir lo que se dice. O sea, creo que vivienda no ha dado pie con bola, eso es lo primero. Pero creo que además, o sea, hoy día yo escuchaba, mientras venía para acá, en el caso de la toma de Viña del Mar, que hay mucho, no estoy diciendo que sea el caso particular, pero hay un negociado subterráneo respecto de, no, venga, ocupa este terreno para que me lo cuide. Así entiendo partió la toma de Viña. O sea, hay mucho de negocio inescrupuloso, hay muchos de dueños que les conviene que les usurpen los terrenos para después venderlos. Digo, insisto, no sé si es este el caso, estoy diciendo lo que...
Hay otros casos anteriores donde eso ocurrió.
La histórica toma de Peñalolén.
Sí, claramente.
Entonces, también, si sabemos que hay un déficit de vivienda, sabemos que es inabordable con los recursos que tenemos, los tiempos que tenemos, y porque además hay mucha inmigración ilegal que no tiene dónde vivir. ¿No sería por una parte razonable exigirle a todos los predios eriazos que tienen dueño que tengan cierres perimetrales? No estoy diciendo con esto que esto va a impedir algo, sino que va a fragilizar menos al Estado, porque finalmente tú tienes un dueño de un terreno que lo dejó ahí, se lo tomaron, va, denuncia, nunca lo limpió, nunca lo cercó, nunca nada, hoy día está muy indignado porque se lo toman, con justa razón, pero lo tenía ahí medio botado, y resulta que toda esa responsabilidad pasa al Estado. Para bien o para mal, yo escuchaba las declaraciones de las personas y puedo tener una opinión personal respecto de eso, pero la forma en que no sé dónde nos van a llevar, yo no tengo dónde, entonces habrá otros que resuelva por mí, me pareció que no es una mirada del Estado protector, ni siquiera que tengo yo siendo izquierda. O sea, me quedé como con la sensación de que hay muchas personas que sienten no que tienen que haber políticas públicas, sino que tiene que haber un encargado de sus vidas.
Sí, pues, y bueno, eso es lo
y
que
eso me pareció impactante, porque creo que de verdad que eso no es una racionalidad ni siquiera política, es una forma de ver la vida, y que haya gente que lo plantee de esa manera me parece muy preocupante.
Bueno, una cosa en lo que tú dices, un ejemplo entre la mentalidad, podríamos decir latinoamericana, que la tenemos tan incrustada con ese socialismo, digamos, de visión de mundo, y el mundo anglosajón es el siguiente ejemplo. Cuando tú ves y hay una playa, gente que vive en la orilla de la playa, digamos, y reclaman porque la playa está sucia, y viene la tele y le pregunta, entonces dice la gente dice, no, es que nadie ha venido a limpiar. Estamos aquí, lo vemos, toda la basura está ahí, y nadie nunca ha venido a limpiar. Y ahí están, mirando como nadie viene a limpiar. El mundo anglosajón, ¿qué es lo que hace? Mira que la playa está sucia, se organizan entre los vecinos y limpian la playa y después terminan con un asado. Entonces, ser dueño de uno mismo es eso. Lo que se crea aquí es una cultura de la dependencia que hace que sean absolutamente incapaces relativos, mentales, y que por lo tanto, no siendo dueños de sus vidas, no pueden resolver y no pueden buscar creativamente, porque seamos bien claros, en la vida no todo es fácil y muchas veces tenemos que buscar cosas creativas para poder resolver. Si en la vida tenemos que resolver problemas, entonces dice, ya, tengo este problema, ¿cómo lo resuelvo? Bueno, esa capacidad de resolución es la que se, de alguna manera, se jibariza y termina por desaparecer.
Pero eso no le conviene de repente, perdón que lo planteen estos términos, pero no le conviene a la clase política, porque en el fondo es como una relación de dependencia. O sea, necesito, necesito vivir, hazme vivir. Entonces el político, por supuesto, yo te voy a hacer vivir. Es una cuestión como de voto. Porque lo pregunto además, porque, el tal tema de lo que pasó el día de ayer con Carlos Cariola, que lo vamos a profundizar seguramente en el segundo bloque. Pero uno lee los chats, en verdad, uno lee los chats que fueron publicados ayer, en verdad, uno no encuentra que haya aquí una asociación rara, alguna cuestión. Es un chat con bobería, Max, boberías varias. Sé que lo de Carlos Cariola tiene que ver con otra línea, que tiene que ver con la petición de una patente municipal
de alcoholes para unos chinos,
va en otra línea. Pero uno ve también esos chats y dice, oye, aquí también hay una relación de búsqueda de un existencialismo muy deliberado en busca de voto, ¿o no, Álvaro?
Buena pregunta. Yo creo que ahí se mezclan varias cosas. Uno, el tema de la vivienda y el tema de la construcción de nuevas viviendas ha sido tremendamente complejo. Estamos avanzando mucho en la erradicación de campamentos y se cortó esa brecha, se subieron los estándares pensando mucho más en la clase media que la construcción de viviendas a la clase baja, a lo más vulnerable. Y eso eventualmente hizo crecer más los campamentos de otras condiciones. Y el tema del clientelismo, efectivamente, y se dieron varios audios y otros que mostraban incluso a los alcaldes incentivando la toma de terreno.
Sí, pues.
A mí me toca recorrer mucho Tarapacá, y en Tarapacá, en Alto Hospicio, en Alto Moy y La Mula, han crecido cerca, son los campamentos de los campamentos más grandes de Chile, donde el loteo y la construcción y las plazas y las calles la construyen los narcos. O sea, ellos traen los bulldozers y ellos también administran justicia. Entonces, ¿hasta qué punto uno tiene el incentivo de los políticos ya en clientelismo de mantener a esta gente que depende 100% de la conexión, de hacer la urbanización, del acceso a servicio? ¿Hasta qué punto uno ve cómo el narco ha tomado este espacio en la creación de varias condiciones de ciudad? ¿Y hasta qué punto nos vamos a hacer cargo para resolver el problema? Entonces, el tema es que los problemas de vivienda son muy a largo plazo.
Y las soluciones también.
Y la política hoy en día está excesivamente en corto plazo. O sea, yo la cantidad de veces que veo la discusión en el Congreso, incluso en el Congreso Regional, que la gente cuando pide la palabra no le habla al resto, sino que le habla al teléfono para grabarse,
espantoso,
para darle a su gente. Finalmente no le importa lo que está diciendo, sino le está hablando a la galería. Y en vivienda necesitáis una visión un poco más general.
Es todo un problema. Son las 11 de la mañana con 22 minutos. Estás escuchando, por supuesto, Conectados, el gran clásico de agricultura. Estoy con Magdalena Mervilá, con Natalia Bergentili, con Álvaro Belolio, con ustedes a través de las redes. La pausa y ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1. Tus tarjetas de crédito BCI te vuelven a sorprender con los mejores beneficios. Aprovecha un 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 20% de descuento en Salcabrán lunes y martes y un 7% de cashback por litro de bencina en tu app Copec todos los jueves. Si aún no tienes tu tarjeta de crédito BCI, hazte cliente y vive la experiencia. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. ¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
¿Sabe lo que es tecnología antidelincuencia? Te Pillé es el sistema de seguridad para empresas que no graba robos, los evita. Con la central de monitoreo disuasivo más grande de Latinoamérica, Te Pillé lleva 12 años protegiendo empresas y hogares. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepille.cl.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
En AFP Capital nos comprometemos en ayudarte a alcanzar tus metas a partir de hoy, porque te queremos acompañar en cada etapa de tu vida, junto a más de 43 streamings en Capital Play, e informarte de forma clara y simple sobre tus ahorros. Descubre más en www.afpcapital.cl. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Hola amigos, quiero hablarles del restaurante La Hacienda de Machalí. Exquisita cocina y sabores chilenos. Las mejores carnes asadas, vinos y variados cócteles. Todo en un ambiente familiar con aire de campo. Esto está ubicado en Camino La Hacienda número 50, Machalí, Rancagua, en el pueblito gastronómico. Reservas en lahaciendarestaurante.cl. Les recuerdo que este restaurante pertenece al grupo Los Lirios, los mismos que administran el Piegari y la Cabrera, o sea, la calidad la tiene garantizada. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudencialagf.cl. Queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para la venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado y eso al instante. Visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse. Así que no dejen de ir a Expo Autos. Comunícate con mi amigo Peter Retamales, estés donde estés, en Moneda 1137, piso 7, Barrio Cívico, o en la página web peterretamales.cl. ¿Cómo podemos tener mejores pensiones? La Asociación de AFP te invita a conocer sus propuestas para mejorar las pensiones de forma sostenible. Conoce más en www.aafp.cl.
La voz de Checho Irane, que mañana volverá aquí en Conectados en Agricultura. Además, les quiero contar, mira, ¿conoces a alguien con pérdida auditiva? Bueno, en Rotary Kraus ganan los dos. Llévalo a una evaluación auditiva y obtén un 25% de descuento en toda la tienda. Saludos a Rotary Kraus, que ayer ya se incorporó a la lista de Conectados aquí en Agricultura, donde me acompañan Natalia Pergentili, Magdalena Mervilá, Álvaro Belolio. Estábamos hablando de lo que está ocurriendo hasta ahora. Vamos a ver en qué termine finalmente este desalojo que debería producirse en los próximos minutos en la toma de la Jarilla en Viña del Mar. Pero habíamos tocado de refilón lo de Carol Cariola, que tiene varias aristas. Primero hay, bueno, el día de la mañana la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, hizo reproche respecto de por qué Fiscalía realiza todo el operativo cuando Carol Cariola había sido madre. En el momento en que es madre, de hecho fueron al J. Aguirre a requisarle el teléfono.
Sí.
Ya hay un arista allí que está dando vuelta. La otra es respecto de los chats que fueron publicados el día de ayer, fundamentalmente por el diario La Tercera, entre Iracy Hasler, en ese entonces la alcaldesa de Santiago, con Carol Cariola, que en verdad, vuelvo a decir, yo los leí y a mí no me pareció nada, y me pareció muy curioso que eventualmente la Fiscalía hubiese iniciado un proceso respecto de tráfico de influencia para algo que uno lo miraba y era una bobería. Pero nos habíamos enterado que parece que es otro tema. Además, sí. que no conocemos, pero que pone en jaque otra vez al mundo de la política. Ya tenemos a un diputado a dos diputados desaforados. Está ahí, insisto, el foco de la luz puesto en, además, alguien que ejerce la presidencia de la Cámara de Diputados. Así que los quiero escuchar respecto a esto, Álvaro.
A ver, yo creo que me pasó el otro día en otra radio, comentaron que...
¿nos pones el gorro?
No. Alguien comentó sobre mí. Que para hacer trámites con el gobierno, no consideraban, o consideraban que trabajar con alguien que era opositor al actual gobierno era una mala idea. Que solo se podía hacer si se contrataba gente que es del mismo signo político del gobierno. Y eso demuestra un poco esa cultura. Sí. La lógica de, nuevamente, el salto pituto. A la fila y otro. Entonces, a ti no te contratan porque hagas la pega bien. Lo que estaban diciendo, en ese era un panelista deportivo, lo que le estaba diciendo es que había que contratar a alguien del Partido Comunista para que el gobierno hiciera la pega que tiene que hacer por ley.
Y eso tiene que ver con las asesorías que estás haciendo tú.
Efectivamente. Claro. Entonces, ahí uno dice, oye, pues sí, yo conozco bien la norma, conozco bien la pega se hace bien, si la pega se hace ordenada, y la ley se debería cumplir y los resultados son por donde llega. ¿Por qué yo necesito contratar un operador político para resolver un problema que es un servicio que tiene que entregar el Estado? Y esto te lo ejemplifica bastante bien. La lógica de yo voy con esta persona porque es amigo de, porque tiene el contacto de, para resolver el problema. Y que esto esté hoy día demostrado, que está ocurriendo con el Partido Comunista, en el caso de Carol Cariola, otras condiciones, lo que ha pasado en la Municipalidad de Santiago, yo creo que es un tema bien, bien endémico. Y ahí cuando siempre hablamos de por qué fracasan los países, que las democracias, esto es lo que realmente genera mayor desconfianza en la ciudadanía. Que uno no pueda resolver sus problemas ocupando el camino corriente, sino tener que ir por el camino del lado, y especialmente ocupar esta lógica de lo que los gringos llaman el crony capitalism, es como el capitalismo de los amigotes, que tú tienes que ir con el del partido para resolver.
Pero esto es como bien transversal, Natalia, ¿no?
O sea, sí, yo creo que acá hay varios matices de este mismo tema, porque, por ejemplo, cuando uno se conoce y tiene fiato con alguien, le dice, oye, ¿tú conocías a tal persona? ¿Cómo es? O sea, uno busca en referencia de otros a veces porque te da confianza. Otras veces tú dices, oye, ¿podrías ver este tema de un amigo, pero verlo y comentarme? Y creo que hay un umbral cuando es, puedes favorecer a este porque me llamó. Entonces, creo que tiene que ver mucho con nuestra cultura, la cultura del pituto. Yo tengo un amigo, yo conozco a alguien, yo lo llamo y lo resuelvo. Y cuando esto deja de ser buena onda, por decirlo de alguna manera, que empieza a generarse. Exactamente. Porque yo podría decir, distinto es, no lo sabemos, por eso estamos especulando, pero distinto es que la diputada Cariola haya dicho, oye, pucha, sácale la patente a estos amigos chinos, o decirle, oye, llevan no sé cuánto postulando, han cumplido todo, ¿le podía echar una mirada? O sea, creo que la cultura chilena es muy parecida a eso.
Pero igual se configuraría allí algo, ¿no? En los dos escenarios que tú me estás
planteando, probablemente sí, por la calidad de autoridades de ambas personas.
Porque eso explicaría por qué la Fiscalía está haciendo una investigación en paralelo, ¿no?
Claro, y por eso te decía que, y además ahí hay otra discusión legal, yo no soy abogada, pero también hay otra discusión legal respecto a que si esa intervención de teléfono era por el caso Sierra Bella, ¿por qué se toma en cuenta otras cosas que, si bien pueden ser constitutivas o objeto de investigación, hay algunos juristas que señalan que no debería hacerse? Entonces,
bueno, pasó en el caso Nocilla también.
Así es. Entonces creo que ahí hay un tema que es interesante que podamos conversar con algún abogado que nos comente. Y lo otro, como te decía, es que la cultura chilena está muy instalado el tema del pituto. Lo que no debería estar instalado, y cómo hacemos esa separación, es que cuando involucra autoridades, porque esta conversación que yo podría tener con Álvaro, cada uno sin tener autoridad de nada, sí es tráfico de influencia, si Álvaro tuviera un cargo y yo tuviera un cargo.
Sí, la cuestión que genera, que uno se rasque la cabeza o la barba o lo que uno quiera, es que todos estos chats son productos de una investigación de chats que fueron eliminados. Sí. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué estamos eliminando chats? Si eso de esa es la cosa que a uno le despierta toda la sospecha, ¿o no, Magdalena?
Sí, pues porque ahí uno dice, bueno, de hecho ahí viene lo mismo que está diciendo la Natalia. La gente es normal, lo que es normal, porque de alguna manera confiar en otra persona, buscar referencia en otra persona, es parte de la normalidad y parte de la vida humana. Pero la vida humana normal, las personas no andamos borrando cosas. Porque en general, es más, ¿cuándo borramos cosas?
Cuando se te llenó el teléfono.
Por eso, cuando se te llenó el teléfono. Claro. Pero por otra razón, uno no anda borrando cosas, a menos que tengas algo que ocultar. Y entonces ese algo que ocultar, al menos, abre un camino a una legítima sospecha. Uh-huh. Porque, volvamos al punto, las personas normales no andan borrando cosas. Tampoco andan quemando las cartas. ¿Viste las películas cuando en la chimenea quema esa carta? Bueno, por algo quema la carta, pues sí.
O los espías, que explota el cassette o el disco.
Este mensaje se autodestruye.
Durará 5 minutos, sí. Claro. O 5 segundos.
Sí.
Sí, bueno, pero fíjate que es bien interesante el siguiente punto de vista, porque resulta, a ver, cuando el gobierno se ha visto sorprendido, por ejemplo, para poner un caso muy reciente, el caso Corfo. En el caso Corfo, lo primero que saltan a decir, esto no es ilegal.
Claro.
Es decir, saltan a poner arriba de la mesa la lista que de alguna manera les permite, no sé si protegerse, pero por lo menos decir algo, es decir, esto no es ilegal. En el caso de Carol Cariola, lo que salió el gobierno a decir fue básicamente que la fiscalía no puede haber elegido un peor momento para realizar el procedimiento con una persona que viene de ser madre, que está, había sido el hijo de Carol Cariola nació a las 4 de la mañana del 3 de marzo y el procedimiento se produce a mediodía de ayer. El mismo día. Insisto, fueron al hospital de la Universidad de Chile a requisar el teléfono.
Mira, yo ahí tengo un tema que es el siguiente. Yo trabajé en mi época de universitaria haciendo medición de procedimientos médicos y me tocó mucho estar en salas de hospitales midiendo los tiempos de los procedimientos. No es que a mí me guste lo que voy a decir que vi, pero vi hombres y mujeres en distintos pabellones, incluso en los de maternidad, con grilleta a la cama o con esposas en las muñecas. O sea, lo que estoy diciendo es que la igualdad de la ley es hasta que duela.
Sí.
Y si van a tu casa porque hay una orden que a mí me puede parecer justo o no, que después voy a aclarar que nada que ver y bueno, etcétera, todo lo que tú quieras, y se me señala que yo estoy en otro lugar, es la obligación cumplir el procedimiento, porque esas mismas personas que hoy día rasgan vestiduras por el momento son los que alegan cuando el procedimiento no se hace rápido, que por qué no lo fueron a detener, que por qué no esto, por qué no lo otro. Entonces, igualdad ante la ley, sí. Y si es así, convengamos además que por lo que señaló la propia diputada Cariola, ella en el cumplimiento de su obligación como ciudadana y su entrega de todo, no acusó trauma, no acusó, o sea, absolutamente...
Es que otros hablaron por ella, básicamente es el gobierno, la ministra Orellana, la ministra, la vocera Echeverry, Lautaro Carmona.
Esto demuestra que hay igualdad ante la ley, esto demuestra que si hay una orden judicial se cumple, y además no creo que la PDI haya estado tomándole el tiempo de las contracciones a la diputada Cariola para saber que justo iba a ir a su casa cuando ella estaba teniendo su guagua.
Creo
que ver la mala intención, sobre todo en momentos en que tenemos problemas con la seguridad y que estamos tratando de apoyar a las policías, es una mala señal.
Álvaro,
yo veo varias cosas. Uno, efectivamente, o sea, mejor que decir después que tuvo la guagua que antes, porque generalmente debe haber generado una tensión, pero justo en el contexto en donde ayer vimos que el presidente se refirió al caso Monsalve, ¿qué otro acusado de violación se le pasa un avión para que viaje a informar a la familia, se esconde la información durante 2 días y se le da palco en la moneda para que se defienda? Entonces, después dicen, oye, maltrato, uno, o sea, lo que ellos esperan es que a toda la gente del Partido Comunista del Frente Amplio se le dio los privilegios que se le da a Monsalve. Porque entonces, si vamos a hablar de igualdad ante la ley, y los primeros que se pararon en el cajón a predicar sobre la moral, sobre tener estándares superiores, fueron ellos. Entonces, efectivamente, ahora que hagan, que en casos de... se va a tener que evaluar, yo creo que efectivamente puede que haya más chat sobre estos tráficos de influencia, que digan que por el hecho de ser madre no se le puede ir a requisar el teléfono, yo creo que es bastante complejo. Y el tema de los plazos, tanto Sierra Bella, los convenios y otro, ha pasado una enormidad de tiempo.
Esa es la otra. O sea hay que ponerle coto a los tiempos de investigación. Sí. Uno, para darle respuesta a la ciudadanía, otro para hacer justicia, y tercero, porque además quienes están investigados en el camino, resulta que se cae esa imputación, son personas que estuvieron 1 o 2 años sin capacidad de tener ingreso, o sea, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los tiempos que se demora hoy la justicia son realmente delirantes.
Que tiene que ver además con un tema con la presunción de inocencia, que tiene que ver con otra cosa, que es el tema reputacional, porque en el fondo, obviamente, estar involucrado en una investigación de este nivel,
claro,
obviamente, te daña, o sea, está el caso de Marco Enrique Jominami, que Marco estuvo, ¿cuánto? 6, 7 años, y finalmente...
Menos mal que tenía a Karen, porque imagínate, si no, ¿qué hace esa pobre criatura?
Claro. Oye, que no, todo, o sea, esto yo no he comentado, pero
Marco, ¿quién
era esa espléndida Karen?
Sí, bueno,
fabulosa, encuentro que los vestidos eran, ¿cuál más lindo que el otro?
Tenía que decirlo. No, bien. Y además, reivindicar a las mujeres sobre 50,
fabulosa,
están en su mejor momento.
No tengo ninguna duda respecto a eso.
Absolutamente.
Sí, están en nuestro mejor momento, ese Priscila más que viene dorada con el...
Perdón, era comentario justo y necesario.
No, para mí era justo y necesario, porque yo te juro que lo miré y el otro día miraba así uno y otro, extraordinario. Ahora, ¿con cuál te quedas, Nati, de los vestidos?
Con el negro, fíjate.
¿El negro? Era muy elegante, bueno. Pero el rojo era una cosa, bueno, extraordinaria.
Un homenaje a Beatriz Vicencio y la moda al día.
Nuestro pobre Eugenio le está tiritando el ojo ya.
No, tranquilidad.
Las mujeres están hablando de ropa.
Está bien, la moda al día y vale. Falta Juan Antonio Lábala cantando acá. Pero a lo que iba era lo siguiente, porque con Beatriz Vicencio, inolvidable.
Sí.
Era otra cosa. Y que, fíjate que Daniel Núñez, el senador comunista, dijo que le parecía increíble, sí, que a partir de un chat hubiese toda una vulneración de la presunción de inocencia, básicamente, de Carlos Cariola.
Entonces el señor Hermosilla, que
entonces, claro. Resulta que la presunción de inocencia, y esto lo quiero poner arriba de la mesa porque también es bien transversal, es otro de los tantos males que tiene la política, porque con estos aparatitos, con los teléfonos celulares, es evidente que la justicia de Twitter, la justicia de las redes sociales, es infinitamente más rápida.
Es más taxativa
de lo que es capaz de actuar la justicia real.
Sí.
Entonces, en muchos casos permite que exista una condena pública antes de que exista una condena efectiva. Entonces, aquí también hay una cuestión como acomodaticia, porque Daniel Núñez, cuando aparecieron los chats de Hermosilla, al día siguiente dijo que aquí claramente había indicios de una cuestión de corrupción, que capaz que sí exista. Pero en el caso de Carlos Calera, no, pues salieron los chats. No, como un par de conversaciones, no. Entonces, uno no entiende este doble estándar que de repente presenciamos, Magdalena.
Bueno, a ver, yo lo que diría aquí es que hay como un olvido respecto a lo correcto y lo incorrecto. Y aquí lo digo abiertamente, yo hace mucho tiempo vengo diciendo que Chile tiene una crisis moral antes de una crisis en muchos otros aspectos. Tenemos una crisis política, por supuesto, pero primeramente porque tenemos una crisis moral.
Que cambia según si son los tuyos o los otros.
Es que depende, pero ese es el punto, porque cuando alguien tiene la moral clara, no tiene ningún problema en condenar un acto malo, sea quien sea. Y es más, es mucho más duro con los propios que con los del frente, por la misma razón, porque uno espera que haya un cierto estándar mínimo. Por último, tú dices, aunque en el ser humano no lo hay, yo siempre digo que hay buenos y malos en todas partes, en los propios también. Entonces, ¿cuál es la diferencia con respecto a los más ideologizados? Cuando hablo de ideología, que es bien importante definir ciertas cosas, porque tú dices, ya, es que tú también tienes tu ideología. No. Quien cree en la verdad no tiene ideología. Quien sustituye la verdad por otra cosa, básicamente el concepto de verdad, el concepto de Dios, que define qué es bueno y malo, objetivamente, porque robar es malo, siempre. ¿Ya? Entonces, cuando tú eliminas esa línea, entras en la ideología, porque entonces, bueno, robar es malo, pero depende, porque los otros también robaron antes, la teoría del empate, me toca a mí. La justificación permanente.
¿Y el Robin Hood, cómo lo ves tú entonces?
Es que Robin Hood era muy distinto, porque Robin Hood no le robaba...
Se robaba los impuestos.
Sí. Le devolvía a la gente lo que era propio. Sí. No, ese mito de que Robin Hood le robaba a los ricos para los pobres, mentira. Esa es la interpretación marxista de la leyenda. Pero la leyenda en realidad era quitarle al Estado lo que el Estado te quitaba a ti, sin darte ni siquiera protección, porque el Estado te lo quita para darte al menos protección, y si no te da protección, entonces ¿por qué te quita algo tuyo? dejo la pregunta sobre la mesa porque es una pregunta válida, pero aquí a lo que voy es que ese doble estándar tiene que ver con no entender la moral objetivamente. Entonces, a ver, yo les recomiendo una serie muy buena que está en Netflix, que más allá de que yo creo que él es un gran actor, bien ideologizado en muchas cosas, Robert De Niro, porque la verdad que la presentación ahora en los Oscars dejó algo que decir, pero es un gran actor. La serie es extraordinaria porque es un político que básicamente se ve enfrentado a tener que hacer lo correcto. Y al hacer lo correcto implicaba...
Con
muchos costos.
Día cero.
Personales.
Así se llama la serie.
Sí, día cero, véanla porque no les voy a spoilear el final.
Por favor, no, porque viene el capítulo 2.
Evidentemente, ahí es donde uno se pregunta qué es lo que hay que hacer, sobre todo en comisiones investigadoras. Porque cuando se abren comisiones investigadoras, comienzan a aparecer los trapos sucios, empiezan a aparecer las puntas del iceberg y debajo empieza a aparecer más cosas y cosas que son indeseables de política, la política involucrada, y que uno dice, ay, no puede ser, siempre ha sido.
Oye, ¿cacharon que deben los TAC?
Sí, de verdad.
Bueno, porque vamos a hablar de eso, una cosa...
Impresentable. O sea, ahí tú tendrías
el
que decir...
El primero que sale alegando es uno el que más debe.
Sí. Miguel Ángel Calisto dijo, es mejor que los parlamentarios tengan deudas, porque si no la gente va a sospechar. En fin, cosas que se dicen. 11:44, tengo que irme a la pausa, Priscila, lo sé, antes que me instales la barricada acá. Vamos a la pausa y estamos de vuelta con Natalia Pergentile, Magdalena Mervila, Álvaro Velorio, con ustedes aquí en Conectados. Ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Queridos amigos, un año más junto a ustedes, junto a Radio Agricultura y junto a Chechirá, mi amigo. Les habla Peter Retamales, asesor previsional. ¿Te estás pensionando o te vas a pensionar por invalidez, viudez o vejez, hombres 65 años y mujeres 60? ¿Estás próximo a pensionarte o jubilarte? No pierdas más tiempo ni dinero. Obtén las mejores alternativas en un solo lugar con los mejores precios de las distintas AFPs y compañías de seguro. Nos vemos en mi dirección tradicional de moneda 1137, piso 7, Pleno Barrio Cívico, o en nuestra página web peterretamales.cl.
¿Cómo dices? ¿Ah? ¿Qué?
Si cada conversación para ti es como un juego de adivinanzas, que las reuniones solo sonríes y asientes, aunque no entiendes nada, es hora de volver a escuchar bien. En Rotary Kraus contamos con centros auditivos y profesionales de primer nivel. Y por este mes tenemos hasta un 80% de descuento en tu segundo audífono. Agenda tu evaluación auditiva gratuita en ryk.cl y vuelve a disfrutar cada conversación. Promoción válida solo en locales Rotary Kraus con audiología. Más información en ryk.cl. Rotary Kraus. Escuchar nos alegra la vida.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
La Cabrera Santiago, la famosa y más premiada parrilla de Buenos Aires. Ven y disfruta nuestros sabrosos cortes de carne seleccionados. Ojo de bife, bife de chorizo, entraña, asado de tira y muchos más. Todo en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vinos y entretenida coctelería. Vive la experiencia única con el estilo La Cabrera. Visítanos en cualquiera de nuestros dos locales. Alonso de Córdoba, Vitacura, o Isidora Goyenechea, Las Condes. Ah, y próximamente en La Dehesa. Reservas en lacabrerachile.com.
Oye, Maca, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu camioneta?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y he sabido de tanta estafa que me da miedo. Además, no sé por dónde empezar.
Muy fácil, pues. Yo vendí mi Jeep en Expo Autos. Me atendieron como rey, me asesoraron y en pocos días lo tenían vendido. Ah, y me pagaron al contado.
¿Y dónde está Expo Autos?
En Avenida El Rodeo, Lo Barnechea.
¿Vamos para allá?
¡Pero feliz!
Expo Autos, 47 años de experiencia en el rubro automotriz. Miles de clientes avalan nuestro buen servicio y trayectoria. Visítanos en Avenida El Rodeo 13012 Lo Barnechea o en expoautos.cl.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
¿Buscas ahorrar en gas? Con Abastible, los pedidos por WhatsApp ahora tienen el mejor descuento. Pide ahora al más 56 2 29 38 12 32. Ya lo sabes, Abastible. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. ¿Tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega? TPG es seguridad preventiva que no graba los robos, los evita. Vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima e ingrese ahora a tepille.cl. Saludamos a nuestros amigos de Multiservi con sus servicios de izaje de carga por medio de grúa pluma. Con sus 35 años de historia, hoy son los mejores colaboradores al servicio de la gran minería. Con los más altos estándares de seguridad, día a día reafirma su compromiso con el desarrollo permanente de Chile. Multiservi, mucho más que grúas. www.multiservicegrúa.com. Comprometidos a colaborar activamente en el desarrollo de Chile. Disfruta de una amplia carta de pastas artesanales frescas, risotos, pescados, mariscos, ricas pizzas y una variada coctelería en un ambiente cómodo, variado y en una de las mejores terrazas de Santiago. Sí, pues, me refiero al Piegari. Está ubicado en Avenida Nueva Costanera 4092, Vitacura. Reservas en piegari.cl.
11 de la mañana con 50 minutos. Estamos en la compañía de Natalia Bergentili, de Magdalena Mervilá, de Álvaro Belolio en el Conectados, el clásico de Agricultura, la 92.1. La gente nos escribe a nuestro correo conectados@radioagricultura.cl. Por acá me dice Ramón, mire, saludos a todos, me encanta Magdi y Natalia, es siempre muy ponderada. Miren, yo trabajé 50 años en el Banco Estado, llegué a subgerente regional en el periodo de Bachelet 2, preguntaban por el partido político para nombrar cargos, obvio que solo nombraron gente de izquierda que duplicaron la plana ejecutiva. Esa es una de las cosas que estábamos conversando. Por acá también Rodrigo Quesada, que nos escribe también, dice, mira, en Chile confundimos el pituto con el referido. El referido es aquella persona que es recomendada por otro para ocupar, por ejemplo, un cargo, siendo que cumple con todos los requisitos de conocimiento y experiencia. Obvio. El apitutado es aquel que, sin tener actitudes ni condiciones, se le pide a un conocido que le consiga pegar lo que sea. Es una distinción
semántica interesante.
Sí, y por acá me dice Mauricio Maturana, que discrepa con Natalia respecto del tema de las tomas en el siguiente punto. Dice, viví y paso tiempo en Estados Unidos. Acá es todo lo contrario. Las casas no tienen rejas, salvo cuando tienen perros. Los terrenos son abiertos, se cierran cuando tienes ganado. Sí. Esto es porque en la cultura americana, un poco lo que decía también la Maida, desde chico te enseñan que mentira es robar. El respeto a la propiedad es sagrada, y si tú te tomas una propiedad menos de 45 horas te saca la policía, además de recibir sanciones durísimas de parte del Poder Judicial, que sí hace respetar la ley. Es una de las principales cosas que de repente la gente siente, que es como una especie como de anomia respecto de la ley, como que la ley es muy laxa en muchos sentidos, o que se aplica a media. Es como una sensación ambiental bien compleja, y tiene que ver un poco también con la búsqueda de soluciones. Está, por ejemplo, hoy día desatada, una vez más, la guerra civil en la derecha respecto de quién hace respetar la ley y quién aparece, entre comillas, más duro frente a la realidad que vivimos. El otro día lo conversábamos. Está el nivel de urgencia, está el nivel de desesperación de la gente, que a la gente le está haciendo sentido el discurso que apunta a soluciones rápidas, tajantes e inmediatas.
Sí.
Que es bastante lógico.
Todo en aquellos campos en que no tienen que crear, porque por ejemplo en el tema de las pensiones uno sabía que había que hacer una ley para hacer algún cambio, y tú puedes evaluar, salió súper bien, más o menos, regular, etcétera.
pero está la convicción para muchas personas que no, aquí no hay un problema de leyes, hay un problema de ejecución de las leyes. Yo creo que en seguridad se da mucho la convicción de que ya no necesitamos más proyectos de ley, es como hagan la pega. Y creo que ahí, en aquellas cosas donde la ciudadanía tiene plena conciencia que falta gestión, que falta eficiencia, es donde esas respuestas le hacen mucho sentido.
Sí, bueno, insisto, la guerra civil está desatada en la derecha una vez más. Hace un día en la mañana, el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, volvió a recalcar esto de criticar lo que fue el gobierno del último gobierno del presidente Piñera. Dijo que Matei gobernaría como Piñera 2, que retrocedió infinitamente en seguridad, marcando, obviamente, buscando marcar una diferencia con lo que ellos proponen. Y Evópoli acaba de responder, dijo, sería sensato decir que José Antonio Kast no es capaz de ganar la presidencia. Eso en virtud de las encuestas que hay. Entonces está desatada esta cuestión. Nuevamente se volvió a instalar el tema del estallido social hace algunas horas. Ayer Evelyn Matei sacó en una entrevista que le dio a Tele 13 Radio un ejemplo que es bien interesante, porque también Arturo Esquella había dicho que José Antonio Kast sí estaba dispuesto a quedarse en Chile y que lo persiguieran y todo eso por hacer lo que había que hacer, y criticó la actitud de Piñera en el estallido social. Y Evelyn Matei puso arriba de la mesa el caso de Gonzalo Sánchez de Lozada, quien era presidente de Bolivia el año 2003, y que le pasó, fíjate que lo comentó, lo estudié, y tiene muchas cosas parecidas con lo que ocurrió en Chile. Sí. Que lo fueron dejando solo, que su vicepresidente Carlos Mesa le dijo: presidente, haga un plebiscito y no saque a los militares porque si no vamos a tener un problema. Y Gonzalo Sánchez de Lozada dijo: no, yo soy el presidente de la República de Bolivia, yo tengo, a mí me respalda la Constitución, gané una elección hace poco más de un año, entonces yo voy a aplicar la Constitución, voy a aplicar la ley, voy a sacar a los militares. Sacó a los militares, hubo 70 muertos. ¿Qué pasó? Sánchez de Lozada cayó, se tuvo que exiliar en Estados Unidos, 11 ministros fueron procesados y todo el alto mando de las Fuerzas Armadas fue procesado, 5 de ellos están condenados entre 5 y 15 años. Ese es probablemente, ese es el ejemplo que pone Evelyn Matei, pero que de alguna u otra manera vuelve a reinstalar el tema del estallido encima respecto de quién es más duro y quién aplica más la ley y qué es lo que tiene dividida a la oposición hoy día, ¿no, Elena?
Sí, pero ahí hay una línea que es interesante, sobre todo ponerse en el debate hoy día, porque ¿tiene sí o no el Estado el legítimo uso de la fuerza en el caso de disturbio? Y ahí viene otra pregunta. Las personas que deciden delinquir, porque estamos hablando de eso, pierden su derecho a manifestarse. O sea, ¿hasta dónde existe el derecho a manifestación que se pueda calificar democrático? ¿Y en qué minuto deja de serlo y por lo tanto tú pierdes esos, digamos, ese derecho a manifestación y puedes ser reprimido, es más, debes ser reprimido? Que eso yo creo que es una discusión como país que no la tenemos abierta, porque es como, ya, yo puedo ir, puedo quemar una iglesia, como vimos tanta, puedo destruir la propiedad pública y privada, aparte de que no paga moya porque no paga nadie, ya, ni siquiera económicamente, pero además no me puede pasar nada, no me pueden tocar. Yo creo que ahí estamos equivocados. O sea, en otros países que podríamos decir son democráticos, si tú te enfrentas a un carabinero y le sacas, digamos, un arma, ya sea blanca o otra, te disparan. Y tu tía del asunto de derechos humanos, porque en el fondo tú perdiste el derecho de manifestarte en el momento que decidiste delinquir. Yo creo que aquí nosotros tenemos confundido las cosas, hay una cantidad de ideología, yo estoy de acuerdo contigo que hay una utilización política, yo ahora estoy preparando una charla, particularmente estoy metida en los años 20, y es tan parecido a lo que está sucediendo, y en los años 20 usaban esto políticamente, precisamente para generar lo mismo que están haciendo hoy día. Entonces, a mí me parece de una gravedad inmensa, porque cuando la democracia no es capaz de defenderse, y de alguna manera la violencia puede ser usada para fines políticos, es algo tremendamente peligroso y nunca ha terminado bien.
Tengo que irme a la pausa en un minuto, pero le quiero preguntar a Natalia, porque también este tema del estallido está arriba de la mesa después de esta reunión de Carolina Tohá con el NAU, donde salió a decir que el episodio de la convención constitucional era probablemente el momento más vergonzoso de la izquierda, y que no deja de ser curioso también de que eventualmente Carolina Tohá, que es probablemente la candidata que está dando vueltas, y Michelle Bachelet finalmente dice que no. Claro, no deja de ser curioso que quizá uno de los aspectos más criticados de la gente que tiene que ver con temas de seguridad, bueno, el oficialismo pone a la cara de la seguridad de este gobierno. Entonces, es como extraño, muchos lo comparan con el caso Sergio Massa en Argentina.
O sea, yo la verdad es que creo, más allá de las aspiraciones legítimas del sector para que Carolina sea candidata presidencial, creo que quiero volver al punto de la convención. efectivamente fue un momento complejo y que generó además una división bien odiosa en la centroizquierda. Hubo mucha gente en la centroizquierda que legítimamente votó y se manifestó por el rechazo a ese proyecto constitucional, no a la necesidad de un cambio constitucional, no a la necesidad de nuevas reglas del juego, pero no a esas. Y creo que mucha gente de mi sector los vetó, los canceló, y eso ha generado una dispersión de la centroizquierda que es muy mala para la política chilena y que ojalá puedan haber liderazgos que lo puedan volver a componer.
Bueno, vamos a marcar la pausa noticiosa a las 11:58. Vuelvo con Álvaro Velore también respecto de este tema, porque a propósito de las manifestaciones y eso, ya el Partido Comunista anunció que va a salir a la calle, que va a salir a la calle de nuevo. En fin, vamos a ver qué termina por pasar. Vamos a marcar la pausa, insisto, aquí en Agricultura a las 92.1, y ya estamos de vuelta.
Tus tarjetas de crédito BCI te vuelven a sorprender con los mejores beneficios. Aprovecha un 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 20% de descuento en Salcabrán lunes y martes, y un 7% de cashback por litro de bencina en tu app Copec todos los jueves. Si aún no tienes tu tarjeta de crédito BCI, hazte cliente y vive la experiencia. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Tienes razones para ser parte de Diplomat Circle? Primero, porque aquí no encontrarás simples servicios, sino experiencias diseñadas para usted. Segundo, porque pertenecer no es solo un privilegio, es una llave que abre mundos exclusivos. Y tercero, porque Diplomat Circle no es para cualquiera, es para quienes saben reconocer la excelencia. Permítanos demostrarle por qué esta es una sabia decisión para comenzar el 2025. Conversemos en diplomatcircle@cheraton-medio-ssl.cl.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
Ya está en Chile el primer carro bomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Atención, albos y bullangueros. Jugabet, el auspiciador oficial de Colo Colo y Universidad de Chile, tiene una invitación especial para ti. Regístrate ahora en jugabet.cl. Haz tu mejor jugada con tu equipo favorito en el campeonato nacional y gana. La emoción del fútbol se vive en la Casa de las Leyendas.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al Pavoristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos.
¿Qué es sentirse acompañado? Es poder disfrutar cada día junto a los seguros de BCI Seguros, los que te acompañan para disfrutar sin preocupaciones. Poder seguir tu camino sin interrupciones hacia tu próximo destino. Transformar tu casa en un hogar y conocer nuevos lugares que se transformarán en grandes historias. Con los seguros de salud, automotriz, hogar y viaje de BCI Seguros, estás acompañado cada día. Contrátalos en bciseguros.cl o a través de tu asesor de seguros. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Agricultura en Santiago, 92.1. En San Fernando, 99.1.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Estamos de vuelta, 12:05 en el Conectados de Agricultura. Por supuesto, hoy martes 4 de marzo del 2025. Estamos con Natalia Pergentile, con Magdalena Mervilá, con Álvaro Veloli, con ustedes. Yo sé que usted mandó el mensaje, se quiere escuchar, y es lo que vamos a hacer. Aquí en Conectados, dígalo, pero en 30 segundos.
En Conectados, dígalo en 30 segundos.
Hola a todos. Maeda, como tú tuviste a Milei en tu casa cuando vino al Teatro de las Condes, que yo tuve la oportunidad de ir también a verlo, ¿tú sabes si él cobró algo por venir a Chile, por asistir al teatro, por su charla, por su entrevista? ¿O porque tú lo tuvieras en tu casa o te ofrecieron algo a ti? Me lo pregunto a raíz de lo que pasó en Argentina con él respecto de la criptomoneda.
Estimado Eugenio, estimados panelistas de Conectado, mi nombre es Renato Navarro. Yo creo que la elección presidencial del 2025 tiene una premisa muy clara. Chile necesita un cambio. Ahora, las preguntas que debemos hacernos son: ¿qué tipo de cambio necesitamos? ¿Y cuán comprometido estoy yo con ese cambio? Yo creo sinceramente que este cambio debe ser radical y tenemos que hacer un giro grave. La izquierda ya nos vendió una idea que no funciona y sabemos que no funciona. La centro-derecha se comprometió con la izquierda también en alguna actividad, entonces tampoco creo que sean útiles para el cambio radical que necesitamos. Por eso mi inclinación va hacia José Antonio Kast. Muchas gracias.
Todos los chilenos bien nacidos, chilenos que queremos a nuestra patria, que nos encanta nuestra manera de ser, nuestra idiosincrasia, ¿no es cierto? Queremos para Chile lo mejor. Queremos para nosotros mismos la paz, la tranquilidad y la posibilidad de progresar. Pero para los chilenos mal nacidos, que existen, que están y que son parte de la conducción política, que lo único que les interesa es apenarse en el Estado para que ese Estado les permita poder tener una estancia de vida cómoda a costa de los que se sacan la mugre.
Hola amigos de Conectado, acá José Francisco de Concepción. Les cuento, yo fui criado en el campo, soy de campo, de la zona de Ñuble, y ya que estaban hablando de la toma, Natalia decía que era obligación en el fondo que los dueños tuvieran cercados sus predios. La invito a ir al campo, la invito a pasear por el campo para que vea cómo están cercados los predios. Efectivamente no va a tener un cierre perimetral de 3 metros, pero están cercados y eso es suficiente. No puede ser que porque hay una cerca de alambre, la gente se vea con el derecho de romperlo y pasar. Saludos.
Es un punto el que plantea.
Pero yo lo dije cuando estábamos hablando de terreno
urbano. Urbano,
claro. Y además baldío. O sea, yo que vivo en la comuna de Huechuraba, en el límite Huechuraba y Recoleta, habían unas tomas que era un sector donde ninguna de las dos municipalidades se hacía cargo, donde no estaba cerrado, estaba a boca de jarro de la autopista, y ahí se estaban haciendo focos de basura, de toma. O sea, a ese tipo de terrenos me refiero.
Sí, bueno, me dio un emplazamiento directo, sí, respecto de mi ley.
Oye, tuviste a mi ley en tu casa y no, sí, nos, claro, contaste.
Sí, tuve a mi ley en mi casa. A ver, primero, decir que cualquier charlista que viaje a otro país, evidentemente cobra. Es imposible que alguien no cobre. O sea, pregúntenle también, y aquí viene un punto, alguien que viene a hacer una charla de cual sea, política, historia, lo que usted quiera, cobra, como también un cantante cobra, y probablemente Shakira va a cobrar aunque no hizo los conciertos, téngalo usted muy claro.
Sí, ella factura.
O sea, y eso es absolutamente normal, porque yo no sé en qué minuto, yo que me dedico a la cultura, hay gente que de pronto vino un momento muy loco en este país y que decía, yo no sé, pues ponía una charla y que valía, y dice, ¿cómo cobras por la cultura? Bueno, ¿y por qué tú no cobras por el trabajo que haces? Y viene la gran pregunta que uno hace, porque hay una cosa muy curiosa que suponen que uno no tiene que cobrar por lo que hace. Ahora, dicho eso, uno cobra por las charlas, uno no cobra en otras cosas. En mi caso particular, a mí me pidieron que yo lo hiciera como de host, y por lo tanto yo lo recibí. No era la intención primera que fuera a mi casa, pero era la intención de llevarlo a un restaurante.
Es que tengo demasiadas cosas que preguntarle a la banda.
Él no quiso ir a un restaurante y nos encontramos sobre el camino, que no quería ir a un restaurante, y entonces yo dije, chuta, ¿qué hago? Y le pregunté si quería ir a mi casa. Al principio no estaba bien, como que no tenía muchas ganas, porque estaba con hartos problemas en ese minuto en Argentina y tenía que resolverse. Estaba aquí resolviendo los problemas allá. A mí me tocó un poco ver todas estas llamadas por teléfono. Y entonces, cuando supo que yo tenía una camada de cane corso recién nacida,
Y
entonces fue a mi casa, así que los cane corso fueron la razón del por qué fue a mi casa. Entonces, en ese minuto que nosotros estábamos en una reunión, no sé, porque él tuvo varias actividades, tuvo 2 conferencias y después unas reuniones, pero estábamos digamos saliendo de la charla del Teatro Las Condes, de hecho, y no íbamos para mi casa, y yo no estaba en mi casa, o sea, imagínate, sobre el camino. Y entonces llamé a gente amiga
que te compraran pan, jamón, palquita,
para que resolvieran. Yo llegué a mi casa sin saber qué iba a ver. O sea, fue una cosa así como bien de loco. Y demás, cuando yo le comenté, de hecho, una de las cosas que es divertido, porque le comento y mi marido me dice, ¿cómo? ¿Va a ir Milei a la...? Ya, yo voy. Y llegó así, de puro sapo, como dicen. Y entonces nos sentamos ahí y claro, todos esperaban, y eso fue muy curioso, porque todos esperaban un Milei súper loco. Y la verdad es que en el almuerzo de mi casa yo quedé impactada, yo también quedé impactada, porque uno tiene esa idea del personaje, y sin embargo en mi casa sentado, que tengo que decir que se comió el paté completo, o sea, cucharada, porque era el paté, no habían llevado el paté del toro, ya, extraordinario, que esa cuestión es para cucharear. Y pero súper sensato, súper tranquilo, con unas opiniones súper fundadas. De hecho, mi marido quedó impactado, me dijo, de verdad es un gallo tremendamente sensato, no lo habría esperado, me dijo.
Es como, mucho antes de es que como saliera cuando electo. Cuando mi hija, ponte tú, le da una rabieta y yo la reto, me mire y me dice, mamá, perdón, es que era la impostora. Porque cuando yo era chica, le decía, tú eres la impostora,
perdón,
¿no eres
personaje?
Mi hija. Y abría la puerta y la sacaba y cerraba la puerta y después me tocaba, me decía, mamá, se fue la impostora, logré deshacerme de ella, estoy aquí de vuelta. Entonces eso. Me da la sensación que la Magda cuenta algo así como en otro aspecto.
No
como...
soy yo, fue la otra. Un poco lo que pasaba con Carolina Toa, que decía respecto al proceso constituyente, decía, no, fue la impostora, yo no fui la vocera de la prueba.
No fui yo,
que,
claro.
Sí, que no deja de ser una cosa que está... vuelvo al tema de Carolina Toá, porque se ha comentado mucho que esta semana podría renunciar al gabinete, que seguramente están esperando que el presidente haga un gran gesto, que sea solamente un cambio de gabinete para que ella se vaya. Yo creo que la última vez que vi un ministro salir para ser candidato fue Hernán Vigy, cuando era ministro de Hacienda de Pinochet.
No, cuando salió Alvear y Bachelet.
¿También? ¿Sí?
Salieron juntas.
Salieron juntos para ser candidatos, puede ser.
Briones no salió también antes.
Pero era para ser precandidato presidencial, sí. No para ser candidato directa, okay. De manera directa. Pero independientemente de eso, parece que no va a ser el único, porque hay otro problema.
Bueno, y Lagos, pues cuando salió de ministro.
Ah, para ser ministro de Obras Públicas de Delwin, tiene razón.
De Frey.
¿De Frey?
Fue de Educación de
Delwin y
Obras Públicas de Frey.
Ahora, se los planteo porque va a haber acusación constitucional contra Maya Fernández. Yo lo que tengo entendido es que hay una búsqueda de un borrador único entre Republicanos y Chile Vamos.
¿Y con eso están los votos?
Esa es la pregunta que uno se hace. Pero a mí me parece esto, todo esto en virtud del caso de la venta de la casa del expresidente Salvador Allende. Yo creo que una situación compleja para Maya Fernández. Yo creo que, de lo que quiero preguntar, Natalia, yo no sé si en la centroizquierda hay conciencia respecto de que, por más que yo sé que los abogados son expertos en buscarle la novena pata al gato, buscar, pero yo creo que es más que evidente que aquí hubo una transgresión directa. O sea, por lo menos la impresión que yo tengo, pero no sé si la centro izquierda, probablemente el Partido Socialista no va a votar a favor de esto, seguramente el Frente Amplio tampoco y el PC tampoco, pero a lo mejor la Democracia Cristiana, algunos diputados independientes, uno puede decirme, ¿sabes qué? Por más que me caiga bien Maya Fernández, la verdad que aquí hay una cuestión que es evidente y quizás peligroso permitir que te guste un pase colar.
A ver, yo creo que aquí han habido una serie de errores y creo que más allá de, porque yo puedo juntar a dos abogados, voy a tener tres opiniones respecto a la interpretación constitucional del deber ser de un ministro, etcétera. Yo creo que no se veía bien esta transacción. No. O sea, más allá de lo jurídico, aquí hay un tema de que se ve mal que un ministro en ejercicio esté vendiendo la casa de su familia al Estado, por muy noble que sea para ellos y para el fin sobre el cual se está haciendo este contrato. Entonces, yo creo que una de las cosas que a mí me ha complicado, que lo he dicho siempre a este gobierno, a propósito de lo que decía la Magda, que uno tiene que exigirle más a los propios, es que nadie paga los platos rotos. Como que no existen responsables cuando pasan las cosas. Y yo creo que se veía mal, se vio mal, y además parece que jurídicamente hay dudas razonables porque hay múltiples opiniones.
Es que hubo muchas advertencias. Ayer leía un reportaje de Canal 13 que hablaba respecto de eso.
¿Por qué entonces, en vez de exponerte de esa manera, tú no sales por arriba? Yo no sé cuál es el afán de atrincherarse en una posición o en un cargo cuando puedes salir por arriba diciendo, no lo vi, no equivocamos, etcétera. O sea, creo que eso no es como darle el punto a la derecha, ni pensar que esto es una cosa binaria, es darle el punto al sentido común.
Pero el tema es que quedáis como torpe, porque hay un tema de problema que es como torpe.
Bueno, es que a ti no te está juzgando la derecha, eso es mediático. A ti te está, ya se está haciendo una opinión tuya a la ciudadanía. Y eso es lo que te debería importar, y eso es lo que deberías ser capaz de leer. Si lo que pasa es que finalmente tú te metes, y lo mismo que pasa con los parlamentarios, que tienen una endogamia ahí, que se escuchan entre ellos, se miran entre ellos, y yo creo que hace falta un poquito de humildad para no ver lo que está haciendo tu oponente político, es para ver cómo las acciones que tú has emprendido o no están siendo juzgadas por la ciudadanía. Y yo creo que aquí no ha habido esa capacidad de visión de eso.
Sí, Álvaro, insisto, aquí parece que hay un... Creo que pocas veces se ha dado un caso tan claro, tan concreto para presentar una acusación constitucional, que haya un acuerdo entre Chile Vamos y Republicanos con la guerra civil que tienen, no deja de ser una cosa meritoria, digámoslo.
Algo que los una.
Algo que los una. Pero la verdad es que finalmente uno dice, bueno, lo de Maya Fernández es una complicación grandota, y también lo de Isabel Allende, que no deja de ser también gracioso esto, porque el presidente Boric, que se ha manifestado como un gran admirador del legado del presidente Allende. Yo, este verano yo les conté que me leí el Allende de Mansur, que se los recomiendo, porque te explica muy bien...
Sí, lo tengo.
Qué buen libro.
Muy bien, la imagen de Allende y todos los procesos posteriores. Pero resulta que para intentar conservar el legado de Allende, lo que van a terminar haciendo es manosear lo que es el legado de Allende con esto. Entonces, una acusación constitucional, y que Maya Fernández, la nieta de Allende, salga por una acusación constitucional, y que la hija de Allende salga por una negligencia en el Tribunal Constitucional, es una cuestión que es seria.
Tú lo comentabas antes, y ellos decían que usualmente el gobierno responde con unos tecnicismos y muy mal. O sea, dicen... Oye, la plata la Corfo no, pero no es ilegal. Y ahí salió...
No es ilegal. Es que ese es el punto que yo decía al principio. La ética y la ley.
Y salió Sichel diciendo, oye, no hay nada más neoliberal extremo que lo que hicieron, que sacaron plata para inversión, para ejecutar en el corto plazo. Y uno constantemente, y yo lo veo muchas veces en el subsecretario Cordero, que siempre saca estas excusas para justificar algunos temas increíbles. Cuando toda la tesis que tuvo sobre... la persona que está más blindada en el gobierno, que es Miguel Crispi, que dijo que no era funcionario público, por lo tanto no tenía que dar explicaciones a nadie. Cuando decidió subsecretario, era jefe del segundo piso. Cuando empezó a justificar los indultos, que no era ilegal al final haber indultado a un delincuente sin haberse leído su carpeta. Y nuevamente ahora empieza con este tecnicismo. No, es que se detuvo a tiempo porque no salió en la segunda compra cuando se había ido a firmar al notario.
No se cobró el cheque.
Claro, y el cheque se había entregado. Entonces, más o menos la misma lógica que también pasó con Sierra Bella, que dice, no, si nosotros lo echamos atrás. Bueno, lo echaron atrás porque salió en la prensa.
Porque lo pillaron. Para bien o para mal, hoy día el estándar que la ciudadanía le pide a la política, yo puedo estar de acuerdo o no, porque somos seres humanos igual y nos podemos mandar con dolor igual, pero el estándar que la ciudadanía hoy día le exige a la política es el estándar ético, que es un upgrade del legal.
Totalmente.
Entonces, y esas son las reglas del juego.
Entonces, no darse cuenta, vender una casa a 1,000,000,000 sin muebles, donde además ahora decían que efectivamente le estaban entregando. Lo que yo veo y lo que he conversado en muchas partes es que estaban tratando de buscar un nuevo sistema que no fuera a través de las fundaciones, como hicieron con Democracia Viva, con Procultura y con otro, donde también ha avanzado muy lenta la investigación, y estaban entregando, comprando esta casa para que se la autodonaran o alguna de estas genialidades que le copiaron al Podemos, más allá del tema de todos los abusos sexuales que tiene además el Podemos, que parece también copiaron algunos.
Íñigo Rejón y compañía.
En la lógica de generar un financiamiento corriente para este legado del presidente Allende, este como Allende Palusa que le hubiera gustado hacer a Boric. Y terminan haciendo el loco. Yo creo que al menos las 8 personas que pusieron la firma en eso se han ido todo. A nosotros, ahí me tocó trabajar en el Ministerio del Interior, un cagazo de ese nombre.
Sí.
Cada persona que puso la firma no debería tener trabajo hoy en día. Y de todos los que pusieron la firma se han ido 2. Así que hay 6 que están esperando, y principalmente la que yo encuentro la más grave, la jefa jurídica, la Secretaría General de la Presidencia, que es la que le dice al presidente, presidente, esto está bien, fírmelo. Esa persona, yo encuentro increíble que siga en el cargo, más de allá de todo el daño, y uno entiende que una senadora que lleva 34 años trabajando en el Congreso no conozca ese detalle de la Constitución. Y además lo mismo con una ministra que también fue diputada y tiene una experiencia importante en temas legislativos.
Vamos a ver en qué concluye esto. Vamos a seguir conversándolo aquí en el Conectados 12:20. Nos vamos a ir a la pausa y ya estamos de vuelta.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
tus tarjetas de crédito BCI te vuelven a sorprender con los mejores beneficios. Aprovecha un 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 20% de descuento en Salcabrán lunes y martes y un 7% de cashback por litro de bencina en tu app Copec todos los jueves. Si aún no tienes tu tarjeta de crédito BCI, hazte cliente y vive la experiencia. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Restaurant La Hacienda de Machalí. Ven y conoce nuestra exquisita cocina con sabores chilenos y con toque gourmet. Disfruta de las mejores carnes asadas, un buen vino de nuestra cava seleccionada o uno de los variados cócteles. Todo en un ambiente familiar con aires de campo. La Hacienda de Machalí. Tradición y respaldo de quienes saben cocinar y servir. Camino La Hacienda número 50, Machalí, Rancagua, pueblito gastronómico. Reservas en lahaciendarestaurante.cl. Teléfono 942-14-56-74.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
¿Tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega? TPG es seguridad preventiva que no graba los robos, los evita. Vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima e ingrese ahora a tpg.cl. Qué ricas son las cecinas San Jorge a todas horas y todas las variedades de productos San Jorge. Disfruta tu favorita siempre en San Jorge. Restaurant La Cabrera, ven y disfruta los más variados y tiernos cortes de carne premium a la brasa en compañía de sabrosas guarniciones. Una amplia selección de vinos en el más grato ambiente porteño. Restaurant La Cabrera con premios internacionales. Reservas en www.lacabrerachile.cl. ¿Quieres vender o cambiar tu auto? En Expo Autos lo comprarán o venderán con pago inmediato y al contado. No le abras la puerta a un desconocido y evita también estafa. Todos los trámites, hasta el más ínfimo, lo realiza Expo Autos. Descubre lo fácil que puede ser. Visítanos en expoauto.cl o en Avenida El Rodeo 13012, Lo Barnechea. 48 años de experiencia y seriedad.
12 con 24 y además el saludo a nuestros amigos de Rotary Kraus. Por supuesto, ¿conoces a alguien con pérdida auditiva? En Rotary Kraus ganan los dos. Llévalo a una evaluación auditiva y obtén un 25% de descuento en toda la tienda. En el Conectados estamos con Magdalena Mervilá, con Álvaro Velolo, con Natalia Virgentil. Estábamos conversando de la inminente acusación constitucional contra Maya Fernández, que, bueno, está involucrada en el tema de la casa, la venta de la casa del presidente Salvador Allende, que Magdalena decía en algo que se terminen por unir, porque da la impresión que, de hecho, leí recién un tuit de Eduardo Cretón, que decía, bueno, actuando unidos es como tiene que ser, más allá, insisto, de la guerrilla interna que tienen por ganarse el nicho. Pero la situación de Maya Fernández, insisto, yo creo que se ve legalmente muy compleja, más allá de que en esta cuestión de las acusaciones constitucionales lo que vale es tener los votos.
Por supuesto, pero lo que pasa es que lo que hablaba la Natalia al comienzo, la igualdad ante la ley, está claro, y aquí faltaron una norma, pero es decir, no solo había, sabían, porque sabían lo que estaban haciendo, porque lo sabían desde el principio, y tengamos algo claro, si ella dice que no lo sabía, bueno, tenemos un problema, la ley se da por supuesta, y claro, por lo tanto no hay cómo defenderse de decir es que yo tenía buenas intenciones, porque aquí la gente siempre tiene buenas intenciones, pero el infierno está plagado.
Dijeron eso, que aquí no había mala intención. No,
chao, claro, pero además vendían la casa sin muebles para hacer un museo.
Además, que lo más raro es que yo tengo entendido que la pequeña casa en Guardia Vieja ya es un museo.
Sí, no, sí.
Entonces, vas a comprar una casa para hacerla museo cuando ya es museo.
No es un museo. Ahí vive la senadora Allende.
¿Sí?
Sí.
Ya, pero
sí,
por eso, pero si vaya a ser un museo, la tenéis que vender con muebles. Yo pensé que era
con muebles, fíjate.
Y otra cosa importante.
Sí, fue raro eso.
Si tú intereses que sea un museo, como familia, la tienes que donar.
Además, se hubiera metido.
A mí me parece impresentable que alguien que quiera que su familia sea un legado lo quiera vender. Me vaya a perdonar, pero en general, en todas partes del mundo, los que. Y partamos por el Parque O'Higgins, que le pusieron Parque O'Higgins, que es el Parque Cauciño, porque Cauciño decidió donar. Entonces, como esta cosa es impresentable moralmente por donde lo miré, o sea, último.
A mí me contaron que si la casa de Allende hubiese sido declarada patrimonio, caía en un 50% su valor.
Por supuesto. Sí. Y además es una casa que la están vendiendo para hacer en el fondo torre. Y ya con eso, porque el valor que tiene el suelo ahí es precisamente por altura. Mm. Y por lo tanto esto es un chanchullo mal hecho en todos los sentidos. Aquí tiene montones de aristas que son impropias, primero desde las autoridades, y tiene razón la Natalia, se ve mal. Y digo, cuando se ve, ¿por qué se ve mal? Porque éticamente está mal. Por eso se ve mal. ¿Qué es lo que a ti te hace que se vea mal? Que efectivamente, y volvemos al punto inicial, que tú hagas referidos es perfecto y deseable. Es más, en todas partes del mundo no existen sistemas, en muchas partes no existen sistemas de admisión a las universidades, centralizados. Y tú, cuando tú tienes que postular, las cosas más valiosas que te piden son las referencias. Y por lo tanto, tú tienes que tener cartas de referencia, que las tienes que solicitar, y que tienen que otro que tiene un valor conocido tiene que dar garantías por ti, porque tú, ¿quién eres? Bueno, en realidad, seamos bien claros, o sea, las personas que te conocen pueden dar fe de tu valía. ¿Ya? Y eso es lo que se espera. Entonces, ¿cuándo se ve mal? Bueno, cuando eso se hace corruptamente, para usar un cargo de poder para empujar a alguien que probablemente no tiene valía. Entonces, ahí tú dices, a ver, ¿hay personas sin títulos universitarios? Sí. ¿Hay personas que solo tienen, en el Estado? Y de pronto tú te encuentras con alguien que tiene cuarto medio, pero que es justamente la pareja de alguien, y tú decís, ¿tendrá la valía? Mira, puede que sí, pero no se ve bien. Probablemente no. Es probable que no, porque uno con cuarto medio, en general, no puede aspirar a muchos cargos. Esa es la razón por la cual muchas familias lo único que quieren es que vayan a la universidad o que tengan alguna carrera técnica. Entonces ahí tú dices, bueno, ¿está ganando lo que ganaría si no fuese la pareja de? Obvio que no.
Sí, había, de hecho, hace poco nos salió un informe que había un porcentaje, o sea, había una cantidad importante de funcionarios públicos que ejercían cargos de alto nivel sin tener sin tener un título profesional acorde.
Sí,
pues. Sí, es un tema también relevante.
Lo que a mí me tocó ver muchas veces, muchos que estaban en una parada similar al presidente Boric. O sea, que terminaron derecho, pero nunca dieron el examen de grado, no tenían la licenciatura. Porque al no tener un título, la escala de los funcionarios públicos tiene una escala distinta.
O sea, esa es una falla del derecho, perdona. Yo que estudié derecho también, siempre me pareció muy extraño que cuando con el simple egreso, estás como en un limbo.
Sí.
Estás como en un limbo. No tenés ni licenciado. Bueno, creo que ni siquiera creo que si eres licenciado en ciencia jurídica. Creo que no. No te lo dan. Entonces, estás como en el limbo. O sea, tenía una carrera ya hecha.
Pero ojo, en la administración pública, cuando no estás honorario, sino cuando entras como a la escala, hay una asignación profesional. O sea,
claro.
Por eso muchas de las personas que no logran tener un título no quieren entrar a la escala regular, porque allí tendrían un detrimento, porque no les dan su asignación profesional, que es lo que finalmente corresponde. Que si te están dando un monto por acreditar tu cartón, Y si no lo tiene, bueno, no puedes acceder a ese beneficio que está dentro del cálculo de la remuneración.
Y los grados son más limitados y otros. Pero claro, te pasa con derecho. En ingeniería, por ejemplo, es distinto. El segundo año te dan el bachillerato, el cuarto la licenciatura y el sexto, ahora es quinto, es menos, la cortaron, por suerte, te dan el título profesional. Entonces uno sale con tres cartones. En todo caso, la educación avanza un poco en esa lógica de microacreditaciones. Y yo creo que o sea, una de las cosas que le llora al Estado es revisar efectivamente el estatuto administrativo y cómo funciona hoy en día el sistema, porque la inmovilidad ha tenido ciertos problemas. Hay una problema grande ahí entre la Contraloría, los tribunales y abogados, que además son republicanos, que van ahí ahora a la Corte Suprema para hablar del tema de la confianza legítima. Pero tiene que ver finalmente con cómo tú generas un Estado y funcionarios públicos que son un músculo fuerte, que no operan en criterios políticos, sino criterios de gestión. Gremio. Y que tiene que ver un poco en el sentido, como los ingleses. Y ahí también, volvemos al punto anterior, va en contra de lo que dicen, que tú necesitas contratar a alguien del Partido Comunista para solucionarte el problema con el gobierno actual. Que yo creo que es un error de forma y de fondo bien, bien importante.
Así es.
Sí, fíjense que a propósito de lo que estábamos conversando y de los funcionarios del Estado, hay otra polémica que está ahí dando vuelta, que tiene que ver con el cálculo de la cantidad de gente que fue contratada. Está dando vuelta mucho la idea de que son cerca de 110.000 los que fueron contratados durante el periodo del presidente Boric, pero hace unos días la directora de presupuesto señaló que no, que eran 29.000 tan solo, y que en gran parte de los contratos tienen que ver, como que han sido mencionados, son contratos que tienen que ver con las municipalidades, buscando quitarle un punto político sin duda a la oposición respecto del gasto público. Pero yo creo que es evidente que estamos en presencia de un sobregasto sumamente grande y que probablemente tienen las remuneraciones de los funcionarios públicos un tema importante, viendo que prácticamente no lo puedes remover. El tema de la confianza legítima es un contrataste a alguien y te quedaste con ese alguien hasta el fin de los tiempos.
Yo ahí tengo un dato rosa bonito. El dato de los 100.000...
Qué lindo que menciona el dato rosa, es como tan infantil eso.
Salen efectivamente de la encuesta de empleo del INE. Y me acuerdo que fue el ministro Marcel, fue en la Universidad Andrés Bello, dijo que no, que la encuesta del INE se equivocaba, y lo que pasa es que la gente era tonta, entonces no sabían que cuando trabajaban en una universidad si estaban contratados o no por el Estado, y eso lo dijo en una universidad. O sea, gracias al ministro Marcel por decir a todos los que estábamos en el auditorio que todos éramos tontos y no entendíamos si una universidad era pública o privada, era Estado o no, y ocuparon nuevamente este resquicio. Al igual como lo ocupan mucho con seguridad, también lo hacen mucho con economía. No, que es legal ocupar la plata de inversión de Corfo para pagar gasto corriente, para endeudarse, para otras condiciones. Y tratando de dar la impresión que está todo resuelto, está todo bien. Yo creo que ni siquiera tienen esa claridad. No saben cuánta gente trabaja en el Estado, no saben cuánta gente, cuántas cotizaciones, no saben cómo se ve bien el tema de las licencias. Gran parte del financiamiento de FONASA se va a pagar a licencia y muchas en el Estado.
Son muchas licencias necesarias en el Estado.
Sí. Y finalmente, el ninguneo que hace Hacienda al INE, yo lo encuentro preocupante. Y, o sea, al menos en la casuística de los servicios y otras las reparticiones, el crecimiento en asesores y en gente, mucho en horario, pero también en contrata, ha sido brutal. Por una agenda bien ideológica en esos temas.
Hay un ejército de periodistas, salió el otro día en el diario La Segunda.
Mira, yo creo que muchas de las cosas que estamos viendo hoy día son un escupitajo en la cara, perdón la ordinariez, pero no hay nada más gráfico respecto de todo aquello que se pregonó que no se iba a hacer.
Totalmente de acuerdo.
Y ahí hay un problema, porque, Chepo, yo te cobro o te evalúo según las expectativas que tú me generas.
La coherencia que tienes.
Y se generaron expectativas en ámbito. Segundo, creo que ahí hay un tema con, se han visto problemas de gestión, ha habido desprolijidad. Muchas personas han accedido a cargos de toma de decisión de importancia sin la experiencia, y creo que eso hace mal en todos los rubros. O sea, si el día de mañana llega como gerente de planta de una automotora una persona recién salida de la universidad, probablemente va a cometer muchos errores. Entonces, creo que además el hecho de que no sepamos con cuántos funcionarios cuenta el Estado es gravísimo, sobre todo en tiempos donde tenemos datos, interoperabilidad, etcétera. Distinto es que queramos hacer una diferencia entre Estado central, gobiernos regionales y municipios. Perfecto, pero le haz un levantamiento. Tienes 345 comunas. Haz un levantamiento de cuáles son los funcionarios y después evaluemos, porque se entiende que hay instituciones que se han creado como lo SLEP y otros. pero es necesario para todo la digamos, para todas estas nuevas instituciones contratar desde cero, claro. O podemos ir reconvirtiendo aquellas que en el Ministerio de Educación dejaron de hacer una tarea que puede ser compatible con estar en un SLEP y poder hacer reconversión.
Reasignación.
Porque yo creo que, y ahí hay otra pillería, porque ustedes saben que la ley de presupuesto, esto es un tecnicismo, pero los parlamentarios votan cada uno de los ministerios por su máxima dotación de personal. O sea, en el presupuesto dice, Ministerio de Agricultura, estoy inventando, haciendo alusión a la radio, le vamos a dar 100 pesos para contrate personal, pero además usted puede contratar solo 20 personas. En honorario, 50 contrata y no sé cuántos de planta. Pero resulta que los parlamentarios eso lo miran, lo analizan, lo votan, pero al otro día la dirección de presupuesto puede empezar a hacer cambios. Entonces finalmente tampoco hay una
control,
una decidida, digamos, trazabilidad de cuál ha sido el comportamiento, la aprobación política de los honorarios y de los funcionarios a cómo se expresan en la realidad. Y ahí hay otro problema.
Y hay un problema que redunda en que estamos frente a un Estado, Magdalena, que cada vez más endeudado y no hay plata.
Que no hay plata, definitivamente. Y ahí viene un punto. ¿Cuánto tú puedes contratar? Vámonos a las personas normales, usted que está escuchando en su casa. Ya, si usted en el fondo tiene un presupuesto y quiere que alguien que le ayude, bueno, tiene que ver cuánto le alcanza. Si usted tiene una empresa pequeña y necesita en el fondo operar, y usted ve cuánta es la plata que usted puede gastar para contratar gente, y eso implica que cuando le suben el sueldo mínimo, le suben en el fondo ciertas cosas, puede contratar menos gente o tiene que hablar con sus trabajadores para decirle, mira viejo, vamos a tener que ganar menos porque si no tengo que despedir gente. Así de simple. Bueno, eso mismo debiese suceder en el Estado y no sucede, porque ahí viene el punto: ¿cuánto es el máximo que se puede gastar en contrataciones? Entonces, a ver, a mí me parece que es tremendamente, digamos, digno de poner el ojo en lo que está sucediendo, en la fiscalización que está haciendo Estados Unidos, más allá de que hay gente que está molesta. A ver,
la pega de Musk.
Sí, la pega de Musk en el sentido de, usted es empleado público, dígame qué hace, muéstreme qué ha logrado, porque si tú tienes a un empleado público que no sabe lo que hace, partamos por ahí, ese ya es un problema, pero que además no ha logrado nada que realmente le mejore la vida a las personas, no debiese estar ahí. Eso me parece inmoral.
O sea, pero en Chile existe ese sistema de evaluación y lo curioso es que todos sacan 7.
Pero esa es la pregunta.
99% tiene el
PMG,
máximo.
Para el PMG, ¿no?
O sea, si tú lo bajas un poquito, tú le pones un 6.8, 6.9, la asociación de funcionarios hasta alega. Yo a una persona le puse un 6.8 y me alegaron. Y dije, oye, pero ¿qué querís, cachai? Si le pongo a todos 7, ¿cómo después voy a ir a DIPRES a decir que necesito más presupuesto? Si está todo perfecto.
Increíble.
Sí, pues, increíble. Es evidente que si todos tienen 7 es porque eso es una mentira. Eso no sirve para nada. Entonces, efectivamente, muéstreme, usted cuánto ha generado. A ver, si usted como empresa privada tiene distintos empleados y ese empleado no produce, digamos, un valor para la empresa, ¿qué hace usted? Bueno, lo tendrá que sacar y buscar a alguien que le cree valor. Bueno, el Estado también tiene que crear valor, tiene que crear buenos servicios, y por lo tanto, si esto no es así, no puede ser que haya gente, y aquí voy a decir inepta, porque inepto es las aptitudes en cargos que requieren aptitudes, porque además están financiados con la plata de todos los chilenos. Entonces, no puede ser. Yo digo, yo estoy clara que hay muy buenos funcionarios públicos y los hay. Y aquí, pero aquí viene el ejemplo más claro. Cuando uno va a una repartición pública, lo primero que tú te encuentras es que te atienden a la batalla del combo. Y después de que te hicieron compra huevo de uno a otro y todo no se puede y todo es terrible y tú ya estás desesperado porque estás ya a punto de enloquecer como en las 12 pruebas de Asterix, aparece un ángel. Y ese ángel te mira con una cara de desesperación y se te acerca y te ayuda. Sí hay gente buena, sí. ¿Ya? Y te ayuda. Y finalmente te orienta, porque no es fácil el trámite público.
Eso ha cambiado harto con Chile Atiende, que está súper bien valorado, que te acompañan en los trámites. Pero yo quiero hacer un téngase presente. Yo he sido funcionaria pública muchos años y conozco gente que se saca la mugre, sí, por crear, por innovar, etcétera. Como también los hay los que no. Pero no quiero demonizar el sector público, porque también me he encontrado, y hay un estudio súper interesante del PNUD, que se llama Desiguales, que dice que las formas de ascender socialmente en Chile o de desarrollarte son por tus estudios, por el trabajo y por las redes. Chile es un país que primero van las redes y después va el mérito. Entonces también me he encontrado ejecutivos de empresa que yo lo miro y digo, si este señor, que fue a la universidad, todo lo que tú quieras, no hubiera ido al colegio A, B o C, no sería gerente de esta empresa porque no le da. O sea, en Chile también hay una estratificación de las redes que hace que personas que tienen estudios, sí, pero no que son sobretalentosos ni los mejores, están en cargos súper interesantes solo a propósito de las redes. Entonces, también cómo mejoramos los estándares, tanto para que se entienda y se implementa a cabalidad el sentido del mérito, tanto en el sector público como en el sector privado.
Bueno, se supone que está la ADP, ya la ADP está ahí, se supone que el presidente después se puede pitear los ADP designados. Es un debate bien largo, porque seguramente una de las cosas que va a estar en el debate presidencial de este año es de qué manera recortamos el gasto público, y el tema de los funcionarios está encima de la mesa, obviamente. 12:41, vamos a marcar una pausa y al regreso el último bloque de este Conectados de Día Martes.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
Queridos amigos, un año más junto a ustedes, junto a Radio Agricultura y junto a Chechirá, mi amigo. Les habla Peter Retamales, asesor previsional. ¿Te estás pensionando o te vas a pensionar por invalidez, viudez o vejez, hombres 65 años y mujeres 60? ¿Estás próximo a pensionarte o jubilarte? No pierdas más tiempo ni dinero. Obtén las mejores alternativas en un solo lugar con los mejores precios de las distintas AFPs y compañías de seguro. Nos vemos en mi dirección tradicional de moneda 1137, piso 7, pleno barrio cívico, o en nuestra página web Peter Retamales.
Hola, soy Rafael Araneda y hoy quiero hablarles de seguridad. Sin duda la receta para mi tranquilidad y la suya es Tepillé. Tepillé es la única empresa de seguridad preventiva que vigila en tiempo real y la única que realmente evita robos. Su tranquilidad no tiene precio. Por eso contrate hoy a Tepillé y confíeles la seguridad de su empresa y también de su hogar. Como yo, ya lo hice.
Protéjase de la delincuencia. Ingrese a tepille.cl.
Te lo vas a perder. Piegari, el mejor restaurante italiano de Buenos Aires en Chile. Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales de elaboración propia. Elegante coctelería en un ambiente único y con una de las mejores terrazas de Santiago. Ven y enamórate de uno de los distintos platos que han hecho de Piegari un ícono de la gastronomía italiana. Cuerdas de guitarra, fettuccine indiero, risotto al pesto, sorrentinos a la francesa y tantos más. Visítanos en Piegari de Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Información y reserva en piegari.cl.
Me comería un completo.
Nueva salchicha Bronto, la más grande de todas. 17 centímetros de sabor, única de 95 gramos. Pruébala, siempre San Jorge.
Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Señor agricultor, ¿está pensando en tractores de buena calidad, eficiencia, seguridad y respaldo? En Sargent Agrícola tenemos la solución para usted. Tractores Deutz Farr. Contamos con una gran gama de modelos y configuraciones para satisfacer todas las necesidades de los más exigentes agricultores. Tractores Deutz Farr, marca alemana con más de un siglo de respaldo garantizado. Sargent Agrícola, 70 años acompañando a los agricultores chilenos. Conócenos en sargentagricola.cl.
Planes de comida adaptados a tu objetivo nutricional. Logra tus metas de salud desde la comodidad de tu hogar y sin cocinar. Suscríbete hoy mismo y transforma tu alimentación con Fit Food. Visítanos en fitfood.cl.
Otra vez en un taco.
Es momento de darle un giro a tu día. Prueba el Lipton Ice Tea y siente cómo cada sorbo te refresca y llena de sabor. Con Lipton Ice Tea, dale un toque de sabor a tu vida.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
12:40. 8:35, señoras y señores, en el último bloque de este Conectados Día, martes 4 de marzo del año 2025. Estamos con Natalia Bergentile, con Álvaro Beloli, con Magdalena Mervilá. Hablábamos respecto de la sobrecarga fiscal que hay que empezar a buscar de dónde recortamos. El otro día, Bárbara Figueroa, después del emplazamiento de Eli Matei, respecto de que había que recortar cerca de 6,000 millones de dólares el próximo año, decía, bueno, ¿y de dónde? Y yo pregunto eso, ¿de dónde, Álvaro Belolo, lo recortamos?
Me encanta esto, me encanta la ideología. A mí me encanta un autor que se llama Michael Barber, que es un inglés también, que trabajó para McKinsey, trabajó mucho con Tony Blair. Y él hablaba de la lógica de hacer centros de gobierno y colaboraciones más efectivos. Entonces, por ejemplo, cortemos ministerio, algo que es muy entretenido.
Sí.
Tener SECPRES y SEGEGOV hoy en día, entendiendo las facultades que le pasó la SECPRES al Ministerio del Interior cuando se creó el Servicio de Seguridad, no tiene sentido.
Yo también no opino igual. Ya,
pero eliminar el ministerio implica pasar por el Parlamento, lo que va a demorar.
Por supuesto.
Va a demorar. Sí, no es como en Argentina.
Pero depende, ¿tú crees que hoy día a alguien no le haría sentido, a propósito que nuestros parlamentarios pueden tener una convicción distinta, pero están mirando eso? Sí. ¿Tú crees que alguien no estaría muy contento de que se hiciera esta reingeniería?
Bueno, o sea, la reforma del Estado es algo que está encima, está calentita la reforma del Estado, Álvaro.
Otra cosa, hoy en día con el Ministerio de Seguridad tú tienes Seremi de Seguridad, tienes delegado presidencial y tienes gobernador. Tienes tres personas viendo los temas de seguridad cuando antes tenías a uno. Eso claramente no se justifica. Y de hecho no avisó...
Triplicando funciones.
No avisó hace poquito el gobernador que, por instrucción de la DIPRES, el FNR, el 8%, que beneficia a cerca de 3.500 organizaciones, se va a pagar en febrero del 2026.
O sea, no hay plata.
O sea, tienen un problema de caja brutal. Otro ministerio. O sea, yo tengo mucho cariño a mi gran amigo Juli Samit, pero Bienes Nacionales no sé si debería ser un ministerio. Yo creo que debería ser una subsecretaría.
De vivienda.
Había una propuesta del presidente Piñera de fusionarlo con vivienda.
Sí, empezó un poco tarde, pero está. Y otro, tú puedes crear el Ministerio de Recursos Naturales, puedes juntar minería con energía, que siempre tiene biministro. Puedes ver varias cosas. O sea, transporte y telecomunicaciones se pueden dividir completamente. O sea, transporte en la lógica de ciudad con vivienda, telecomunicaciones por ir a obras públicas.
Pero te vuelvo a decir, todo lo que signifique ajuste respecto de ministerio no es como en Argentina, como lo hacía Milei, que era sacada la pizarra y se acabó. O sea, Milei bajó de 23 ministerios a 8 y lo hizo de facto. En Chile no se puede hacer eso, tiene que pasar por el Congreso, eso es un proceso largo, que a lo mejor tiene que ver con poner arriba del debate la reforma del Estado, con la reducción de funcionarios públicos por el reordenamiento de los ministerios, de lo que ayer hablábamos, de lo que decía Jimena Rincón, a lo mejor hacer un presupuesto base cero. En el fondo, justifícame cada cosa y no esta cuestión como automática.
Lo intentó Briones y no funcionó finalmente.
O que los programas mal evaluados...
También.
Sí, que no necesariamente significa que tienen funcionarios mal evaluados, o sea, ahí hay una distinción. Tú puedes tener un programa mal pensado y gente buena haciéndolo, digamos, divide esa evaluación, pero un programa mal evaluado no tiene presupuesto el año que sigue, punto. Y es algo sobre lo cual yo siento que hay meridianamente acuerdo.
Y finalmente, terminar con el estatuto administrativo hoy en día, que genera mucha... inamovilidad en el sector público y siempre se van sumando gente.
Ya, eso ya. Es una guerra con la ANEF.
Sí, pero yo creo que si alguien está dispuesto a gobernar, tiene que tener una guerra con la ANEF a este punto.
Chevo.
Sí,
quien no quiera meterse en problemas, quien no quiera quebrar huevos, quien no quiera trabajar en torno a convocar mayorías para sacar adelante temas complejos, es mejor que se quede en su casa.
Bueno, eso lo que comenta Álvaro puede ser una salida, la reducción ministerial, etcétera, etcétera, pero vamos, nos queda un año y resulta que el déficit, bueno, había pedido originalmente el Consejo Fiscal Autónomo, había dicho que lo que había que hacer era recortar 600 millones, que el gobierno lo hizo, pero después dijeron, ¿saben qué? Aparte de los 600 millones de dólares hay que recortar 1,5, o sea, 1.500 millones más. Porque va a llegar a la regla, al 1-1 de déficit que quieren llegar a fin de año. Entonces uno dice, bueno, si el Consejo Fiscal Autónomo está tirando estas señales, es porque evidentemente no hay plata. No hay plata. Y uno ve estas cosas de que de Corfo sacan una cosa, que la sacan a medianoche.
Y las señales internacionales también nos deberían generar una alerta respecto a ponernos más conservadores en el cálculo de nuestra holgura fiscal. Porque tenemos el precio del litio que ha bajado, tenemos incertidumbre respecto de lo que está pasando entre China y Estados Unidos, que nos va a repercutir sin duda. Por lo tanto, esto no es para tener pánico, sino para hacer cálculos conservadores que permitan poder tener un cierto estándar fiscal un poco más razonable.
Y un detalle bien bonito. Un gran problema que hay en el Estado, también más rosa, un poco más verde, tiene que ver con ministerio que no gasta la plata, gobernación que no gasta la plata, se la quitan para el año siguiente. Entonces, el incentivo a hacerlo mejor es muy bajo. Fíjate, la gran mayoría de las gobernaciones del norte, que son de las peores de ejecución, lo único que tienen de último minuto son los autos, los computadores y las otras cosas. Pero la entrega de servicios, las oficinas y otros están en baja condición. Generar un incentivo a ahorrar presupuesto, para generar inversión, y también a los que de la plata que pidieron inicialmente, no la plata que le reajusta finalmente la DIPRES, los que no cumplen se les rebaja, y también que haya sanción administrativa o incluso bono asociado al tema. Si finalmente uno ve la plata que pidió, por ejemplo, la gobernación de Tarapacá el año pasado, ejecutó cerca del 50 o 60%.
Y también incentiva a que el gasto sea en infraestructura y en obras que generen desarrollo y empleo, y no en transferencias a terceros o en compra de camioneta. Bueno, que se necesitan, pero no
todos los años.
No todos los años, claro.
Como que faltara una planificación más bien amplia, porque lo que pasó con el corte de luz finalmente, y lo hemos comentado largamente esta semana, es que dejó en evidencia
La fragilidad
que tiene el país, sumando y restando.
Pero por supuesto, o sea, ¿cómo va a ser posible? O sea, por eso digo, vean la película, la serie que les dije, Día Cero, porque efectivamente trata de lo mismo, o sea, de unos hackers que apagan literalmente todo Estados Unidos y se cae la luz y los celulares, que son lo más importante.
Esto
que pasa lo mismo.
Va a ocurrir.
Ya, por eso, y esto va a volver a ocurrir. Y así parte la serie. Y después viene la investigación, porque efectivamente nosotros somos un país vulnerable en muchos aspectos, porque mírennos nuestra geografía. O sea, cortar una carretera incomunicada al país en uno, en dos, en tres pedazos. Ya, entonces, efectivamente, aquí vienen las preguntas de quién es la responsabilidad, porque les encanta decir que sean los privados. Sí, si tienen responsabilidad tendrán que hacerse cargo, pero hay una responsabilidad de parte del Estado de hacer las inversiones necesarias. Y es más, esas inversiones estaban en carpeta y no se han hecho por la famosa permisología. Arpete, cuando tú dices, ya el país necesita otra carretera eléctrica, sí, la necesita. Le vamos a pedir 5.000 permisos sectoriales.
Pero además hay otro tema súper corto que tiene que ver con lo siguiente. Estamos, además, tenemos un problema respecto de, yo creo que quien quiera o pretenda ser presidente de Chile el próximo año va a tener que ser a lo Winston Churchill, ser capaz de decir que le ofrece al país sangre, sudor y lágrimas.
Obvio. Sí. Va a poner con la fea.
Porque, ¿sabes qué? Porque estas mejoras en infraestructura que dice la Magda también se hacen los locos, porque eso impacta en el precio de la electricidad, de tu boleta. O lo mismo que el TAC. O sea, que hayan políticos que no paguen el TAC, ¿les parece justo a la persona de Valdivia subsidiar con su impuesto mi carretera, la que yo ocupo todos los días? Por lo tanto, aquí estamos hablando de que el pago de lo que uno usa tiene que ver con equidad en los territorios. ¿Por qué el resto de las regiones va a tener que subsidiar el metro de Santiago, las autopistas, etcétera? Por lo tanto, ¿queremos un estándar europeo? Sí. No somos Europa, tenemos que pagarlo. Y si nuestros parlamentarios se hacen los locos con el pago del TAC porque se los olvidó, estamos con un problema.
Bueno, yo quiero comenzar ya a despedirme porque queda poquito. Yo quiero agradecerle a Natalia, quiero agradecerle a Álvaro, también a Magdalena por el programa de hoy. Y bueno, todo lo bueno tiene un final, así que a mí me ha llegado el final del camino de estas poquito más de dos semanas llevando adelante el conectado. Yo quiero agradecerle infinitamente al Checho, a la Priscila que está al otro lado, a la Polín, le mando un besito grande. A la Mara Sedini también le quiero mandar un besito grande, ya sabe por qué. A todo el equipo de Radio Agricultura por permitirme hacer este programa y reencontrarme con una vieja y querida pasión que ya tiene casi 30 años, que es la de hacer radio en vivo. A mí hacer radio en vivo me hace muy feliz y ustedes me han hecho muy feliz. Así que se lo agradezco infinitamente. Agradecer a la gente también que nos escribió durante este mes de febrero por todos sus comentarios, por los comentarios, los buenos, los malos. Y se los quiero agradecer porque además hay una cosa que quiero decir. lo que pasa en este programa y lo que se dice en este programa no pasa inadvertido en la sociedad chilena, y esa influencia creo que hay que cuidarla y hay que protegerla. Así es que les quiero agradecer infinitamente. En la despedida, si me permiten, dos pensamientos: uno para mi papá, que seguramente hubiese estado muy orgulloso de esto, sí. Y también un recuerdo al hombre que me enseñó a hacer periodismo y que me enseñó a hacer radio, que se llamaba Ricardo Soto. Así es que a todos ustedes, muchas gracias. Mañana a las 11 de la mañana, aquí retoma el Conectados Sergio Checho Irane, y en lo personal los vemos el domingo en Simple La Pizarra de Pizarro, como siempre a las 9 de la mañana aquí en la Radio Agricultura. En instantes, nuevas voces. Gracias, mis queridos panelistas. Nos reencontramos. Sean felices. Que les vaya muy bien.
Habla lindo. Habla lindo.
Sí. Fue Conectados en Agricultura. Una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 35 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos. Tepillé. Asociación de AFP. Mejores pensiones, trabajo de todos. Conoce más en www.aafp.cl. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. Comparte con toda la variedad de San Jorge. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Peter Retamales, tu mejor asesor previsional. 36 años de experiencia y cercanía. PeterRetamales.cl. Ahora en Abastible. Tus pedidos por WhatsApp tienen el mejor descuento. Rotary Kraus tiene la mayor variedad de audífonos con la mejor tecnología de Oticon. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl. Conducción, Sergio Chachirane. Producción, Paulina Fernández.